Buenos días, Madrid, con Begoña Tormo.
Seis minutos pasan de las 10 de la mañana y a esta hora ya saben que toca que alguno de nuestros compañeros, sobre todo Antonio López, pero bueno, que es que como ayer no viniste, estaba Elena Miñambres, yo ya sí. No sé si tenías vacaciones.
He sido un poco esquirol.
No, esquirol es hubiera huelga. Bueno, no. Pero bueno, vosotros sois un equipo y vais claro. Contando las cosas. Antonio, a mí ya lo que me dijo Elena me dejó un poquito preocupada. Eso de que puede llover en la cabalgata.
Puede llover, sí, lo vamos a confirmar hoy.
Sí.
Porque, bueno, ya estamos teniendo este periodo de tranquilidad que es...
Hoy hasta calor, podríamos decir, casi.
Claro,
casi.
Y es que ha llegado una masa de aire cálido y húmedo que es la que está generando esta saturación de humedad en el aire, esta niebla que tenemos en algunos puntos de la región. Este aire cálido nos va a dejar hoy temperaturas, si destapa, que yo creo que va a destapar a partir del mediodía, primeras horas de la tarde, vamos a tener una, como dice el refrán, mañanitas de niebla, tardes de paseo, pues vamos a tener una tarde impresionante. No, a lo mejor no en todas las zonas, pero es muy probable que la niebla levante esta tarde, haciendo que el mercurio suba cerca de los 15 o 16 grados. Hay que recordar que estamos en enero. Enero suele ser uno de los meses más fríos del año. Fíjate qué temperaturas. En fin, seguimos en esta línea, en esta dinámica de temperaturas anormalmente elevadas. Y adelantamos ya un poco la situación prevista para mañana con nieblas matinales. Mañana sí que pueden ser un poquito más persistentes a lo largo de la mañana y las temperaturas máximas van a descender, pero un par de grados tampoco se va a notar mucho. Se van a mantener en valores por encima de lo normal, 13, 14 grados, con ese viento de suroeste, ese viento cálido que es el que potencia estas nieblas mañaneras. Y nos vamos al día importante, cuando vienen los Reyes Magos, la cabalgata de Reyes. ¿Qué va a pasar? Pues que vamos a recibir la llegada de un frente que irá entrando previsiblemente por la tarde, aunque no hay que descartar lluvias durante buena parte del día. Estas lluvias pueden ser generosas, es decir, que pueden aguar un poco esa cabalgata. Iremos confirmando este extremo. A ver si al final se retrasan las lluvias, que es lo deseable, y en la noche de Reyes, por lo menos grandes y pequeños pueden disfrutar de la cabalgata sin la lluvia, que es un poco molesta para estas cosas.
Es un rollo, y sobre todo, fíjate, más que por la lluvia, por los paraguas.
Claro. Bueno, los paraguas vienen muy bien para recoger los caramelos.
Sí, sí, pero es que te sacan un ojo a la que te descuidas, ¿eh? La gente tendría que tener un poquito de cuidado con eso, porque hay gente que lleva a los niños a hombros.
Claro.
Ha habido años en donde se ha rozado la
pánico,
tragedia
el pánico.
En la cabalgata. Sí, sí.
Bueno, pues iremos confirmando este extremo, a ver si hacen magia los Reyes Magos. Y demoran esa lluvia para las horas centrales de la noche. Vamos a ver. Pero sí es cierto que el viernes hay un cambio importante, llega un nuevo frente. Un frente que provocará un descenso acusado de las temperaturas durante el fin de semana. Y ojo que la cota de nieve va a bajar para este próximo fin de semana. Veremos nevar no solo en la sierra, sino ya veremos, porque esa cota de nieve se podría acercar a los 600-700 metros. Es una situación típica de enero, que bajen las temperaturas, baje la cota de nieve y lleguen algunos frentes de nieve. En cualquier caso, importante, sobre todo para los conductores hoy y mañana, ojo con esas nieblas matinales, que en algunas zonas serán localmente intensas. Por la tarde es probable que ya abra, porque estábamos notando ahora cómo ya empieza a circular el aire, empieza a moverse el viento y se llevará esas nubes. Y vamos a tener, si se cumplen las previsiones, hoy máximas de 15-16 grados, mañana 13-14. Hay que decir que la temperatura media en el mes de enero, que por eso es el mes más frío, suele estar por debajo de los 10 grados. Pues fíjate, estamos como 7 u 8 grados.
Y eso además que hay que recordar que vosotros siempre dais la temperatura a la sombra.
A la sombra, sí.
Que
sí,
al
sí,
sol
sí.
Se está divinamente.
Claro, es que si hoy llegamos a esa máxima de 15-16 grados, que la máxima siempre se mide a la sombra, es fácil que al sol estemos cerca de los 20. Uh-huh. pero tendrá que levantar esta niebla, que yo creo que sí que irá levantando. Y confirmaremos mañana si
yo mañana te vuelvo a preguntar por la cabalgata.
La cabalgata, y el fin de semana lo que sí está claro es que va a hacer más frío y que va a nevar, ojo, en cotas relativamente bajas, porque el frente viene con ganas de dejar regalos de nieve.
Pues nada, de todas maneras, las previsiones, como cuando más cerca, más acertáis, pues mañana te lo vuelvo a preguntar.
Muy bien, ¿vale? Begoña, feliz año a todos.
Igualmente.
Y encantado de volver a estar con vosotros.
Muy bien, fenomenal. Y eso que vosotros acertáis mucho. Bueno, pues son las 10 y 12 minutos ya prácticamente de la mañana. A ver. Ya, son 10 y 12 minutos de la mañana. Es un poco tarde, Carmen, para hacer la pregunta del día, pero es que habrá gente que a lo mejor ni la oiga porque esté haciendo compras.
Efectivamente. De todas maneras, muy temprano la pusimos en las redes sociales porque sabemos que aunque la gente está haciendo compras, está minutos y minutos, ¿no?, con el móvil en la mano, mirando los WhatsApp, los Twitteres y los Facebook y demás, y todo lo que pilla.
¿Y cuál es la pregunta?
Pues hemos preguntado por las rebajas. Hemos preguntado qué tienen previsto hacer las rebajas, si hay una previsión de gastos que tienen, si van a aprovechar que este año se han adelantado las rebajas para hacer esas compras de Reyes. Bueno, pues qué iban a hacer, que compartían con nosotros sus hábitos, y nos han dicho algunas cosillas. Nos han dicho, por ejemplo, Julia nos dice muy claramente que ella no va expresamente a las rebajas ni se espera a comprar los Reyes ni nada, porque luego la pasa que las cosas que le gustan no están de rebajas.
Yeah.
A mí pasa también, Julia, yo me siento identificada. Yo voy a las rebajas con la cosa de gastarme menos y luego lo que me gusta es lo más caro, en fin. Lidia dice que ella siempre espera la rebaja para comprar los Reyes. Antes, cuando las rebajas eran más tarde, daba un regalo simbólico y muchos vales, que era el recurso.
Anda que no había devoluciones el día 8, ¿eh? Que se iba la gente, lo que le habían regalado, se iban, lo cambiaban, y además lo cambiaban por el precio que se había pagado en su momento y luego se compraban alguna cosa más.
Era el peor día del año para ir a compras. Dice, ahora me lo han puesto más fácil y dicen, espera unas sesiones maratonianas de compras. Ánimo, Lidia, sabemos que tú puedes aguantarlas. Enrique nos cuesta que tiene previsto gastarse unos 150 euros y añade que, bueno, que si puede ser, menos.
Ya, claro, si puede ser menos.
Si puede ser.
Cachondo, Enrique.
Bueno, Enrique, pues que compre mucho y
que te cundan mucho los 150 euros.
Eso, que te cunda mucho. Y Elisa finalmente nos dice que suele gastarse unos 200, 250 euros, pero que ya pilla ropa para todo el invierno y zapatos. Espero que no sea para una familia numerosa, porque tampoco cunde eso mucho, Elisa.
No, pero oye, se administra y tal. Pues nada, luego de todas maneras, si hay algún truco o algo así que te cuenten los oyentes, como vas a volver dentro de un ratillo por aquí para ver lo que has visto por las redes, nos lo cuentas, ¿vale?
Eso es, como comprar mucho y gastar poco.
Venga, gracias.
Hasta luego.
Ahora. Y estará preguntándose usted, ¿dónde está José María del Toro? ¿Se ha ido de vacaciones? ¿Qué va? No le dejamos que se vaya. José María
buenos
del
días,
Toro,
Begoña,
muy buenas.
En medio de la niebla estaba. Ha costado llegar hoy, ¿eh? Se veía poco. Se veía
ha costado, pero ya estás aquí, que es
pero
lo que
ya
importa.
Estoy aquí, sí,
cuéntanos.
Ya estoy aquí. Pues nada, estamos de copas. ¿Eh?
¿Cómo de copas?
Estamos de copas. Antes de los Reyes, de la cabalgata, pues estamos de Copa del Rey, que empieza ya esta noche. El Atlético tiene cita a las 7 de la tarde en Lleida. Un equipo de segunda división B, es decimocuarto en su grupo, aunque eliminó en la anterior ronda eliminatoria la Real Sociedad, un equipo de primera división al que sorprendió y ganó en Anoeta por 2-3 con un gol de Boyan en el minuto 92. Dos nombres propios hoy en el Atlético de Madrid, Vitolo y Diego Costa. Los dos han entrado en la lista de convocados por primera vez, fichajes del mercado invernal, pero ninguno de los dos va a estar en principio en el once titular. Eso sí, suponemos que ambos van a tener minutos durante el partido. El Cholo Simeone hablaba sobre Diego Costa.
Bueno, yo creo que las características de Diego todos la conocen. Un jugador agresivo, intenso, muy profundo, que te da alternativas de ataque y sobre todo que estira al equipo para poder jugar también entre líneas. Es un compañero ideal para cualquiera de los delanteros que está en el plantel. Transmite al equipo energías positivas, transmite al equipo onda positiva, como se dice en el fútbol.
Hay muchas ganas de ver a Diego Costa vestido de rojiblanco, al igual que Vitolo, pero Costa es su segunda etapa y es ídolo de muchos aficionados del equipo Atlético. En el Lleida hay varios futbolistas madrileños. Uno de ellos es Jorge Félix, que fue canterano del Atlético de Madrid, que jugó últimamente en el Rayo Majadahonda y pasó ayer por el partido de la Una. ¿Con quién coincidió Jorge Félix en el juvenil del equipo rojiblanco? Con Saúl Ñíguez, del que hablaba así.
Sí, sí, Saúl siempre es decisivo y siempre mete un gol en los partidos que está un poco desatascado, él llega, pone gol. La verdad es que es muy buen jugador.
¿Lo veías venir ya entonces, ahora pronto?
Joder, era cadete, entrenaba con nosotros y ya se notaba que despuntaba, o sea que se veía venir muy, muy de sobra.
¿Es colega?
Bueno, no tengo contacto con él directo, pero vamos, seguro que ahora cuando le vea mañana nos saludaremos y recordaremos anécdotas.
De paso le puedo decir, oye Saúl, no te pases, ¿eh? Nosotros somos pequeños.
Le diré que se centren en la UEFA, que nos deje la copa para nosotros y que se centren mejor en la Liga y en la UEFA, ¿no?
A partir de las 7 menos cuarto, el partido podrán seguirlo aquí en la sintonía de Onda Madrid. Lleida Atlético de Madrid comienza a las 7 en punto. Mañana turno para el Real Madrid, juega a las 9 de la noche en Los Pajaritos frente al Numancia en Soria. Se prevén muchos cambios en la formación de Zidane. Deben de jugar los que tienen menos minutos en la competición liguera. Hablo de los casos de Teo Hernández, de Jesús Vallejo, de Marcos Llorente, de Dani Ceballos, de Mateo Kovacic, de Borja Mayoral. Es decir, los que necesitan minutos para rodarse frente a un equipo, eso sí, el Numancia, que recordemos es quinto clasificado en segunda división A. Tiene 35 puntos, 4 menos que el líder. Tiene, por ejemplo, los mismos puntos que el Rayo o que el Real Oviedo. En el Real Madrid se sigue a la espera de que por fin el equipo blanco pague los 20 millones de cláusula que tiene el guardameta del Athletic de Bilbao, Kepa Arrizabalaga. Y mañana también turno para el Leganés, que recibe al Villarreal en Butarque a partir de las 7 de la tarde. Un Leganés que llega por segunda vez en su historia a los octavos de final de la Copa del Rey y que tiene muchas ilusiones puestas en el torneo del CAO. Esta tarde habla, por cierto, su técnico Garitano. Habla esta mañana, por cierto, Zidane, el entrenador del Real Madrid, y le escucharemos en directo en el partido de la una. Y además, en baloncesto, hoy es turno para el Real Madrid, que tiene partido de liga frente al Baskonia a partir de las 8 de la tarde, partido aplazado. Perdió allí no hace mucho tiempo por 40 puntos, pero las cosas han cambiado mucho y el Real Madrid llega en otro momento, en un mejor momento, a pesar de las diversas ausencias por lesión. ¿Quién fue protagonista ayer en el partido de la una? Pablo Laso, el entrenador del Real Madrid, extensa conversación con Carlos Sánchez Blas acerca del momento que vive el equipo blanco. Habló de Luka Doncic, que por cierto hoy con solo 18 años va a jugar su partido número 100 en Liga ACB con la camiseta del equipo blanco. Laso está convencido de que Doncic se queda en el Real Madrid a pesar de las ofertas de la NBA por esto.
Porque lo he pensado siempre con todos los jugadores que he tenido. Al final creo que los jugadores que están en el Real Madrid valoran mucho lo que hace el Real Madrid por ellos. Creo que en ese sentido son muy agradecidos. Lo hemos vivido no solamente con él, sino con otros jugadores que han estado. Pero también entendemos que el jugador que no quiere estar en el Real Madrid o que decide tomar otra decisión es totalmente respetable. Queremos lo mejor para nuestros jugadores, pero queremos lo mejor para el Real Madrid. Eso no va a cambiar.
Así pues, mucha copa hoy en el partido de la una. Decimos la rueda de prensa de Zidane, hablaremos del Atlético, hablaremos del Leganés, hablaremos de toda la actualidad deportiva del día, que es ciertamente extensa. Y con baloncesto creo que seguís a continuación, Begoña, me parece.
Pues sí, con baloncesto, lo que pasa es que no lo contamos como tú, ¿eh?
No, ¿verdad? Lo contáis mejor, claro.
No, lo contamos distinto, ya verás. Si te quedas, luego lo escuchas. De todas maneras, nosotros luego te seguimos oyendo a la una.
Venga, hasta luego. Adiós.
Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban en Onda Madrid.
Bienvenida a Navidad. En Gran Plaza 2 la recibimos con una gran ilusión y un gran mercadillo navideño y una gran guardería infantil y un gran Papá Noel y unos grandes Reyes Magos y un gran Belén y, por supuesto, una gran oferta comercial. La Navidad más grande llega a Gran Plaza 2. Disfrútala.
Gran Plaza 2 Majadahonda, M50 salida 79 y 83.
¿Quieres vender tu casa? Vivienda Madrid la vende por ti. Con 25 oficinas en Madrid y más de 20 años de experiencia en el sector, en Vivienda Madrid nos ocupamos de todo. Entra en viviendamadrid.com y encuentra tu oficina más cercana. Vivienda Madrid, cumplimos tus sueños.
Buenos días Madrid en Facebook. Nuestro usuario es Buenos días, Onda Madrid.
Pues sí, seguimos hablando de baloncesto, como les habíamos prometido, y es que hoy se celebra una jornada de puertas abiertas en el Withing Center, organizada por la Asociación de Clubes de Baloncesto. Se trata, en definitiva, de fomentar los valores de convivencia escolar asociados a la práctica de este deporte. ¿Y quién se ha ido hasta allí a ver lo que estaba ocurriendo? Pues Gloria Talavera. Gloria y Mariano Naranjo, claro. Gloria, buenos días.
Hola, buenos días. Y echando un vistazo a los buenos deportistas que tenemos en el mundo escolar y, sobre todo, relacionados con el mundo del baloncesto. Más de 300 chavales van a pasar por esta pista central, fijando también en el escenario donde ven a sus ídolos. Están, por ejemplo, esta mañana Pablo y Paula, que son dos de los que participan en esta actividad que se organiza desde la ACB. Y me acompaña Javier de la Chica, que es el director de marketing de ACB. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
La idea, ¿no?, acercar los valores del baloncesto a las aulas y ponerlos en práctica hoy en esta pista central.
Sí, empezamos llevando los valores en material, unidades didácticas, a los colegios con un convenio con la Comunidad de Madrid. Trabajamos en más de 200 colegios, pero claro, en el aula al final se queda un poco pequeña y todo el mundo quiere salir a la pista a jugar, y por eso hemos montado esta ya segunda edición de torneos 3x3.
Y por aquí van a pasar más de 59 equipos de quinto, sexto de primaria. Tienen 10 minutos para demostrar todo lo que saben.
Representando a tantos colegios, que además, por las fechas que aparentemente son muy buenas para muchas cosas, también es verdad que conseguir que los chavales estén y no estén fuera, pues es un lujo, ¿no? Y también conseguir que estas instalaciones tan fantásticas, abiertas, un día de puertas abiertas para todo el público, pues hay que dar las gracias también a tanta gente que ha colaborado para que esto sea así.
Vamos a preguntarles a dos de estos jóvenes que van a participar, por ejemplo, a Paula, que me dice, le gusta mucho el baloncesto, pero también otro tipo de deportes. ¿Qué supone para ti estar hoy aquí? Importante, ¿no?
Sí.
Y también me comentaba otro de los chavales que me acompaña por aquí, Álvaro, a ti, el baloncesto, ¿por qué te llega a gustar?
Porque es muy divertido y podemos hacer deporte todos juntos con amigos y saber jugar en equipo.
¿Qué valores te aporta? Porque decíamos, esto también se ha trabajado en las aulas, ¿no? Y me imagino que te ayuda también a tu desarrollo personal.
Sí, me ayuda a hacer más amigos y a jugar con ellos, ¿eh?
Mucha concentración, Pablo. Tú que eres entrenador, ¿no?, del club, del Ensanche de Vallecas, un club nuevo. Tú empezaste a jugar en baloncesto desde muy joven. ¿Qué tratas de transmitirles a los chavales?
Pues a ver, tratamos, pues primero que amen el deporte. Segundo, que aprendan a competir, a disfrutar compitiendo, a ver que el trabajo siempre da resultados y a que el trabajo en equipo es mejor siempre que el trabajo de forma individual, y resistir la frustración, el fracaso, bueno, un poco todo esto.
Y con todos estos valores se ayuda también a combatir el fracaso escolar, a mejorar la convivencia en las aulas, a luchar contra el acoso, ¿no?
Sí, el tema de acoso además es uno de los objetivos con el que hemos trabajado con la Comunidad de Madrid, y han visto que este material con el que trabajamos los valores del baloncesto, pero para la vida y la convivencia de los niños y niñas en su vida cotidiana, les está funcionando muy bien. Para esos niños, ya en el aula y en su vida cotidiana. Ahora hacemos baloncesto para que también se vea que hacemos deporte, pero en realidad lo que trabajamos es que esos valores del baloncesto sirven para evitar sobre todo el acoso.
Y hay muchas actividades paralelas en las que pueden participar todos aquellos que se pasen por aquí a lo largo de esta mañana y de esta tarde, porque esta actividad acaba de comenzar. Y me decía antes Álvaro que espera la visita de algunos de sus jugadores favoritos, que es posible que aparezcan o no, depende también de su agenda. ¿Quién te gustaría?
A Luka Doncic o a Randall.
¿Y a ti?
Luka Doncic.
Bueno, se espera la visita de algunos jugadores, si es posible, dentro de su agenda, porque claro, tienen partidos.
Sí, es que además mañana tienen partido, en la Liga Andesa tenemos partidos atrasados y bueno, tienen doble entrenamiento todos los equipos de la Comunidad de Madrid a lo largo de hoy y mañana. Y bueno, van a hacer lo que puedan. Todos han confirmado que van a intentarlo, pero están en lo que tienen que estar.
Decíamos que hay actividades paralelas como un concurso de triples, que promete ser muy interesante.
Sí, un concurso de triples que nos colabora, que Movistar nos lo organiza. Es impresionante, tenemos casi 150 apuntados de toda la Comunidad de Madrid. y con unos regalos impresionantes para los ganadores, y luego alrededor de todo el perímetro interno del Palacio de Deportes, del Wizzing Center, pues tenemos actividades de todo tipo para toda la familia.
¿Como un circuito de habilidades?
Un circuito de habilidades que nos ha llevado el Corte Inglés, también tenemos con Endesa otra competición de tiro de tiro en una máquina de entertainment, y yo creo que va a ser divertido para que los niños que juegan puedan venir con sus papás, con su familia, que no les dé pereza a los hermanos mayores y que puedan divertirse todos.
Pues ya que tengo aquí a dos expertos jugadores como Pablo, también como Álvaro y como Paula, les voy a preguntar si sois buenos en los triples y cuáles son vuestras principales habilidades. A ver, pensad.
Yo en los triples, porque el año pasado también no concursé porque era la esta, pero metí un triple de medio campo para conseguir en el último segundo para ganar y pasar a las finales.
Toma ya. ¿Y Paula?
Los triples.
Los triples, es tu principal habilidad. ¿Y Pablo? Cuéntanos.
Pablo juega de espaldas, de gancho, contra pibos más grandes que él, pero pues, yo soy jugador interior.
Bueno, pues es una actividad que decíamos, Javier, abierta a todo el público. Los que quieran participar están todavía a tiempo. ¿Qué tienen que hacer?
Sí, pues venir, es un día de puertas abiertas, la entrada gratuita. Aquí además es un lujo poder entrar a ver simplemente la instalación que nos ha cedido el Wizzing Center, y solo por eso yo creo que merece la pena, porque además el baloncesto tiene una cosa que es la comodidad y el confort de un sitio cerrado, con asientos cómodos, y bueno, pues te puedes divertir y pasar un rato diferente.
Pues muchísimas gracias a todos los que han participado conmigo en esta conexión. Os dejo volver a la pista, que os espera también el público interesado en conocer vuestras habilidades hoy. Begoña, muy interesante conocer cómo los chavales de quinto y sexto de primaria se enfrentan también a este escenario para ellos nuevo. Han visto muchas veces a sus ídolos en la pista y ahora son ellos los protagonistas. Y decíamos además actividades paralelas para todos los públicos y de manera gratuita a lo largo de toda esta jornada del 3 de enero.
Pues ya saben la cita, te estábamos escuchando muy atentamente, Gloria, muchas gracias. Wizzing Center, porque además estamos aquí, Enrique García, el portavoz de OCU, que ya sabes que todos los miércoles más o menos hasta ahora está con nosotros, y nos contaba que tiene uno de sus chavales que juega al baloncesto.
Sí, Miguel, es muy aficionado al baloncesto, de lo cual yo estoy.
Pues luego cuando salga de aquí te coges a Miguel y te lo llevas al Wizzing Center, ¿eh? Sí. Lo que nos ha contado Gloria. Gloria, gracias.
Hasta luego, adiós.
Chao, hasta ahora. Bueno, te coges a Miguel, era un decirlo, luego por la tarde, porque tú tienes que currar, ¿eh?
Pues claro.
Tienes que currar, tenéis que... Vosotros, además, en la OCU estáis siempre al quite,
sí.
Pues para echar una mano a los consumidores, sobre todo, que no nos engañen y que no pueda producir daños. Muchas compras que hacemos, que encima que nos gastamos el dinerito,
sí.
Que luego se vuelva en nuestra contra. Ahora, en lo que se está gastando la gente, aparte de las rebajas adelantadas, porque estas no han sido las de siempre, ya hablaremos, por cierto, de rebajas.
Por la semana que viene hablamos de... rebaja en su época, ¿no?
Eso, en su momento, pero ahora yo creo que lo que está la gente comprando son sobre todo juguetes, ¿no?
Sobre todo le está encargando a los reyes esos juguetes. Sí, efectivamente, estamos en la época donde prácticamente se concentra.
No compran porque muchas veces es que los reyes no te traen lo que quieren.
Claro, se hacen las cartas, ya sabes, se pide y ahora mismo pues los reyes están en esa actividad frenética. Ahora mismo se produce el 80% de las transacciones de juguetes, ¿no? Es una época donde, bueno, pues todos tenemos niños, le encargamos esa carta a los reyes y tenemos que tener pues en cuenta pues esas cuestiones de recomendaciones de cómo buscar el juguete más adecuado al niño.
Bueno, aparte de luego las recomendaciones de qué juguete es mejor para cada edad, por ejemplo, o acordarnos de que siempre tengan que ser educativos o juguetes que activen un poco al niño físicamente, me refiero, pero es que luego vosotros, por ejemplo, habéis detectado ya dos casos de dos juguetes populares que pedís directamente que se retiren.
Sí, y además es digamos algo diferente un poco a lo que venía sucediendo antes. Se trata de un nuevo concepto de seguridad, que es la protección a la intimidad y la protección a los datos, ¿no? Se trata de juguetes conectados a Internet, donde en un laboratorio hemos comprobado que es muy fácil violentar esa red wifi. Y digo muy fácil porque cualquiera, casi yéndose a un tutorial de internet, pues puede aprender cómo hacer eso de una forma rápida. No es nada...
sí, que no hace falta ser un hacker experimentado, ¿no?
No, no. Casi cualquiera lo puede hacer de una forma rápida. ¿Qué ocurre? Pues que nosotros en el laboratorio hemos comprobado que se puede grabar imágenes del interior de las casas, sacar fotografías, grabar conversaciones, es decir, violentan claramente esta intimidad, ¿no? Hemos pedido la retirada de estos juguetes, donde se pone de manifiesto una vez más, pues que el mercado va pues años luz de la regulación, ¿no? Se ponen en el mercado juguetes que desde el punto de vista de la protección de la intimidad, pues no son seguros.
¿Qué juguetes son, Enrique?
Pues se trata de Jumping Jack Riser y RoboSpeed Parrot.
Son, ¿y eso qué son? Porque yo con esos
pues
nombres mira, me quedo igual.
Básicamente son, para entendernos, un robot, RoboSpeed, que espía, que tiene una cámara integrada y que se mueve y que desde el punto de vista lúdico de los niños, pues seguramente es muy divertido, ¿no? Y por ahí grabando conversaciones, moviéndolo. Y el otro, pues es... pues es como un dron, pero con ruedas, ¿eh? Para entendernos. ¿Qué ocurre? Pues que tienen todas las funcionalidades de estos juguetes de una red wifi, ¿eh? Es más, en alguno de ellos se puede incluso localizar las viviendas donde están, ¿eh? Y acercándose a una distancia prudencial, pues se violenta esta red. Para nosotros, evidentemente, no son seguros, no protegen adecuadamente y advertimos a los padres de estos riesgos, que muchas veces compran los juguetes pues por las indicaciones de los niños.
Es que ni te lo planteas, que puedan de repente, bueno, pues eso, atacar de alguna manera tu intimidad con un juguete del pequeño de la casa.
Bueno, pues tenemos que ir acostumbrándonos a este tipo de cosas. Lo mismo que hace muchos años, pues con los wifi, con los routers, no nos planteábamos que estuvieran abiertos y que el vecino nos pudiera coger la internet, pues ahora todos están protegidos, ¿no? Tenemos que proteger nuestro hogar desde el punto de vista también de la seguridad informática. Cada vez la seguridad informática tiene más importancia.
Claro, pero eso debería también partir de los fabricantes, ¿no?
Hombre, es lo que nosotros hemos pedido a los fabricantes, que de forma inmediata pongan solución a estos problemas, pues a través de un parche de seguridad donde se encripten ese tipo de redes wifi. Es decir, hay instrumentos, hay mecanismos que permitan estas cosas. Luego habrá hackers profesionales, por supuesto, pero unas mínimas medidas de seguridad sí que debería de haber, ¿no? En este sentido, hablamos de juguetes, hablamos de encargar a los Reyes Magos, pues hay que tener en cuenta lo fundamental, la seguridad a la hora de escoger un juguete es el elemento más adecuado, ¿no? Los padres tenemos que ser conscientes que los juguetes pues tienen un uso lúdico, son para jugar, pero también tenemos que hacerlo en condiciones, ¿no? En este sentido, hay una cosa de la que queremos advertir desde OCU, ¿no? No podemos comprar juguetes anónimos, que no se sabe de quién son, ¿eh? Que no tienen fabricante, que no tienen distribuidor, que no tienen instrucciones en castellano, que no tienen una adecuada instrucciones de uso de los juguetes. Es decir, cualquier juguete que esté fabricado conforme a la normativa de juguetes, que hay que decir que es muy estricta, ¿eh? Y esa normativa de alguna manera garantiza la seguridad de los juguetes, ¿no?
Sí, porque si no nos podemos encontrar desde un juguete tóxico, pero directamente,
tóxico,
¿no? Con un material hecho
con
que un niño
talato,
chupa y que pueda tener problemas.
Con tintes que tienen metales pesados, ya lo hemos denunciado en alguna ocasión, son hechos con materiales de menor calidad, evidentemente, a unos precios mucho más baratos, y nos podemos encontrar con eso. Luego, a ver, los juguetes están hechos para jugar, ¿no? Y si nos centramos en la franja de edad de 0 a 3 años, pues el juguete está pensado para...
porque lo chupes, te lo metes en la boca.
Lo va a llevar a la boca, lo va a intentar romper, lo va a intentar mover. Es muy importante. Y en esto ya no hablamos de buscar los juguetes adecuados, hablamos del juego. El juego tiene que estar tutelado por mayores y además no es bueno que los niños grandes, que los niños chicos jueguen con juguetes de niños grandes, ¿eh? Lo digo cuando están mezclados. Hay que separar, ¿por qué? Porque los juguetes de niños grandes están hechos de otra manera, ¿no?
Tienen piezas pequeñas, pequeñitas, ¿no?
Efectivamente. Luego la fragilidad del juguete. El juguete tiene que combinar, pues que no sea duro, que de los golpes hagan mucho daño, pero tampoco tiene que romperse fácilmente, porque si se rompe fácilmente, pues hay aristas que pueden causar accidentes. Accidentes que, por desgracia, están todos los años ahí, ¿eh? Todos los años hay redes de alerta y todos los años pues se producen accidentes desgraciados que, de alguna manera, cuando vayamos a encargar la carta a los Reyes Magos, tenemos que minimizar esa cuestión, ¿no? Pues hemos visto ese tipo de juguetes en tiendas de conveniencia donde, por desgracia, hay una cantidad enorme de juguetes inseguros a disposición de los consumidores. Esto lo venimos denunciando desde hace mucho tiempo en OCU, ¿no? Las autoridades aquí pues se tienen que poner más las pilas en el sentido de limitar la entrada de productos peligrosos en el mercado. Es lamentable que, por ejemplo, haya un sello, el sello CE, que se le atribuyen propiedades de seguridad cuando en realidad no las tiene. El sello CE no garantiza en absoluto la seguridad del juguete, en absoluto, no la garantiza. No supone ningún control adicional de seguridad, no. Eso lo tienen los determinados juguetes que sí que están fabricados conforme a la normativa, pero no es el sello CE el que determina si el producto es seguro o no.
Un producto con el sello auténtico, no te digo sí. Ya que esté copiado, que sea una imitación y que pongan el sello como ponen otra marca, no quiere decir que sea un juguete
para nada.
Seguro.
Es simplemente, pues sí que me llama la atención, es simplemente una autocertificación que hace el fabricante que dice que el producto está fabricado conforme a la normativa europea. Ya está, no hay más. No tiene ninguna garantía adicional. Y esto también lo hemos denunciado, no solo para juguetes, sino para otro tipo de productos. Hemos pedido una modificación de la normativa de ese sello, porque no puede ser que a ojo del consumidor se le dé a eso importancia de que tiene algo que ver con la seguridad, cuando en realidad no la tiene.
Ah, porque
¿no?
el consumidor percibe ese sello efectivamente como una garantía, ¿no? De que está todo bien.
Pues es una percepción errónea. Detrás de eso no hay unas pruebas adicionales de seguridad. Uh-huh. Es importante también encargar los Reyes en establecimiento de confianza. Esto es muy importante. ¿Por qué? Pues porque, a ver, como decía antes, no se pueden pedir juguetes anónimos, no, en absoluto. Tienen que tener una responsabilidad detrás de quien lo pone en el mercado, tiene la obligación de que sea un juguete seguro, ¿no? Y por tanto aquí pues prima los establecimientos de confianza. Lamentablemente, en cuanto a precios, pues no merece mucho la pena romperse la cabeza, porque hemos comprobado año tras año que la igualdad de precios es bastante grande entre las
y que te vas a una tienda o a otra y te vas a ahorrar 2 euros.
Poquito, y sobre todo en estos juguetes estrella que están de moda, que tienen una alta demanda, ¿no? Hay poca diferencia de precios.
¿Cuáles son los juguetes estrella este año?
Pues tienen que ver con los tecnológicos, como siempre los videojuegos arrasan, y en OCU no tenemos tampoco identificado cuáles son como tal. Hemos hecho algún estudio sobre si los juguetes satisfacen o no a los niños. Hace 2 años hicimos un estudio y vimos que, lamentablemente, como los niños tenían muchos juguetes, pues el tiempo que dedicaban a los juguetes era poquito. Hicimos un test con 100 familias, lo llevamos a un laboratorio y vimos qué juguetes les gustaban más, qué juguetes les gustaban menos. Y vimos que, lamentablemente, el tiempo, pues es la lógica. Los niños quizá tienen demasiados juguetes. Ahí lo dejamos, ¿no? Cada uno compra lo que quiere, evidentemente. Cada uno decide qué encarga a los Reyes Magos en esa carta. Pero sí que sería razonable.
No hace falta tanto, a lo mejor, ¿no?
Pues sí que sería razonable, pues también, digamos, ponerse de acuerdo entre las familias, ¿no? Cuando hay muchos miembros de la familia, pues qué se pide y que se encargan los Reyes, para que no haya demasiados juguetes que al final no llaman la atención del niño, ¿no? Los juguetes son también una manera de educar, ¿no? El uso lúdico, por supuesto. Un juguete tiene que ser divertido, eso es lo primero, pero tiene que ser seguro, y luego, si es educativo, pues muchísimo mejor, ¿no? Si ayuda a que el niño desarrolle determinados tipos de habilidades, pues mejor que mejor. La tecnología, evidentemente, va comiendo terreno, pero bueno, se mantienen los juguetes tradicionales de toda la vida, ¿no? Las muñecas siguen estando ahí, las bicicletas, los juguetes deportivos. Que, por cierto, papás y mamás, cuando encargamos un juguete deportivo, pues la bici, el patinete, no nos olvidemos de la protección, del casco, de las coderas. Vamos a también hacer ese encargo para que el juego sea seguro, que es lo que buscamos todos.
Eso está muy bien. Pues nada, ¿la semana que viene rebajas?
La semana que viene rebaja, devoluciones, ofertas comerciales, que cómo buscar los truquillos para aprovechar la rebaja y que no nos salgan caras, que no compremos cosas que no necesitamos.
Eso, no comprar por impulso. Pues nos vemos la semana que viene.
Muy bien.
Gracias,
un placer,
Enrique,
como siempre.
Igualmente.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117. Madrid sin fronteras.
Cada noche de 11 a 12 en Madrid sin fronteras hablamos con personas que trabajan para mejorar la vida de los demás y el lugar en el que vivimos. Las grandes campañas y los pequeños proyectos que cambian el mundo. Te invitamos a descubrir lo mejor del ser humano.
De lunes a viernes de 11 a 12 de la noche, Madrid sin fronteras, con Clara Esteban, en Onda Madrid.
Estas navidades, cuando entres en Poli Juguetes, algo mágico te va a suceder. Entrarás en nuestro mundo de ilusión y emoción, rodeado de miles de juguetes para divertiros pequeños y mayores. Y ahora con tu compra puedes llevarte la cesta de juguetes más grande de estas navidades. Infórmate en vivejugando.es. En Madrid, busca tu tienda Poli más cercana en jugueteriapoli.es.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Si te duele una muela, llamas al dentista. Si tu bebé se pone enfermo, vas al pediatra. Si te has torcido el tobillo, al fisio. Y si se estropea el cambio automático de tu coche, ¿lo llevas al taller o lo llevas a Automatic?
En Automatic somos especialistas en cambios automáticos y nada más. Porque nos gusta cuidar de tu cambio automático.
Automatic.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM. El partido de la una se juega en Onda Madrid. De lunes a viernes tienes una cita a la una de la tarde con toda la información deportiva.
Con 10 días de reposo.
La rotura del cruzado para Kuzmic.
El 11 que va a poner mañana.
El análisis.
Juan Carlos, ¿qué hacemos con Messi, que lleva 11 goles en el campeonato de Liga en 7 partidos?
Un poquito de burundanga por la mañana.
Falta de hambre, ¿no?
Y los protagonistas.
José Bordalás, entrenador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Aquí estamos en la sala de prensa del campo del Rayo. Hola, Michel, mister, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Les hablo de Pedro León, ahora jugador del Eibar. Pedro, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
El partido de la una en Onda Madrid.
Pues 10:43 de la mañana, ya están oyendo esa sintonía, ya saben que vamos a hablar de salud. Y hoy, además de hablar de salud, les vamos a hacer una petición, ¿verdad, Luis Gutiérrez?
Sí, ¿qué tal? Buenos días.
Nuestro asesor médico, ¿qué tal?
Sí, nuestro asesor médico, como bien dices.
Está bien dicho, ¿no?
No, perfecto.
Ah, igual también me regaña hoy.
Bueno,
por
vamos
algo.
A pedir que la gente done sangre.
Sí.
Esto es fundamental. Y voy a empezar con una frase de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre de Teresa de Calcuta decía: a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara esa gota. Y yo digo lo mismo, o sea, esa gota de sangre, esos 450 centímetros cúbicos que podemos donar, pues yo creo que es mucho en la inmensidad, ¿no?, de las necesidades de sangre que tenemos. En la actualidad, en la Comunidad de Madrid, desde el Centro de Transfusiones de la Comunidad de Madrid, se nos pide que donemos urgentemente sangre de los grupos 0 y A. 0 positivo, 0 negativo, A positivo y A negativo.
Pasa siempre en vacaciones, ¿no? Que nos olvidamos. Los donantes habituales se despistan y luego, aparte, que a lo mejor hay más requerimientos, más necesidades.
Se producen menos donaciones en esta época y por eso hay que pedirlo, ¿no? El lema en estos momentos es: gracias por estar ahí. Uh-huh. Es decir, estás ahí y además donas sangre. Perfecto. Tenemos 5 o 6 litros de sangre en nuestro cuerpo. Y también me gustaría decir otra frase que todos conocemos, que es: nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Es decir, todos tenemos sangre, tenemos nuestro litro de sangre, funcionamos muy bien, aporte de oxígeno, nutrientes, todo maravilloso. Ahora, cuando nos falta sangre por una cirugía,
por un accidente del tipo que sea y nos falta sangre, ahí ya lo pasamos mal. Por lo tanto, yo creo que el tema de hoy, y está clarísimo, es que todos debemos donar sangre. Y ya digo, todos podemos ir a un centro para donar sangre. Y ahí nos dirán si podemos o no podemos. Pero en principio, si quieres, acude y te harán una analítica mínima y te dirán, usted puede donar o no puede donar. Pero ante la duda, hay que ir a donar.
Además, nos lo ponen facilísimo. Bueno, hemos invitado hoy a Luisa Barea, ella es directora gerente del Centro de Transfusión de Sangre de la Comunidad de Madrid. Luisa, bienvenida.
Hola, muchas gracias.
Digo que lo ponéis súper, súper, súper fácil, ¿no?
Hombre, se intenta que haya muchos lugares a los que los donantes se puedan dirigir y donar. Hay 32 puntos hospitalarios habilitados. Diariamente recorren en torno a 10, 20 unidades móviles nuestra geografía para poder donar ahí. También está el punto fijo de Valdebernardo, nuestro propio centro de transfusión. Y Cruz Roja, en la calle Juan Montalvo, tiene un punto fijo también al cual se puede acudir a donar.
Uh-huh. Y como decía, bueno, Luis, los requerimientos son muy básicos también, ¿no?, para poder convertir. Sí. En donante.
Pero yo, podemos decir cuáles son esos requerimientos, ya están muy claros.
Hombre,
pero
pues tampoco está de más, ¿no?
Pero para no liar, yo siempre digo lo mismo, acuda usted. Y si puede donar, dona, y si no puede donar, no dona. Pero sí, la verdad es que sí, aquellas personas que pesan menos de 50 kilos, por ejemplo.
Sí,
¿no?
Hay que tener una edad, que el límite inferior son 18 años, el superior 65, revisable en función de si has hecho donaciones previas y te encuentras en buen estado de salud. Y luego, pues principalmente, encontrarse bien físicamente. Uh-huh. Y no tomar ninguna medicación que pueda ser perjudicial para el donante, no por la medicación en sí, sino por la patología de base que lleve a tomar esa medicación, o para el receptor, el hecho de recibir algún medicamento que le pueda interferir con su proceso.
Uh-huh. Sí, en esta campaña, lo que se intentaba en la campaña de Navidad de donación de sangre eran 10.000 donaciones. Sí. ¿Por dónde vamos? ¿Vamos a llegar a esas 10.000 donaciones?
Haciendo un esfuerzo, y estoy segura de que vamos a llegar a esas 10.000 donaciones. Actualmente, a fecha de hoy, estamos alrededor de las 5.400, 5.500, y nos falta un poquito para llegar a esas 10.000. Así que, ánimo. Y adelante. Son 4.000 las bolsas que nos quedan para
llegar.
Pues
nada, eso ahora en un ratillo a ver si se anima la gente. De todas maneras, tanto Luisa como Luis, vais a hablar de aspectos más pues médicos, de concienciar a la gente lo importante que es esa donación que hace y lo que se puede hacer con una sola donación de sangre. Pero yo voy a romper, yo soy donante y yo tengo pánico a las agujas, o sea, no me gustan nada. Y lo que quiero contar a la gente es que de verdad, yo no sé qué tenéis, qué personas tenéis o qué personal que no te enteras de que te están sacando la sangre.
Pero si es que duele menos que hacerse un piercing,
que sí,
hacerse
que es
un tatuaje.
No,
y encima salva tres vidas.
Por supuesto que un piercing, pero es que yo me he hecho muchas veces análisis de sangre, como todo el mundo, porque no te queda más remedio y te da la sensación de que la donación, lo digo porque habrá gente que diga, es que a mí me dan miedo las agujas, y eso puede, hay que tenerlo un poco en cuenta para la psicología de mucha gente que sería donante por tiempo, por ganas, por solidaridad, pero que le da miedo. Bueno, desde el punto de vista de una mindundi que no tiene ni idea del tema de la donación, pero que es donante, yo digo, no duele donar sangre, no molesta, no da grima, no pasa nada.
Las agujas, las palomillas, todo lo que se utiliza actualmente es que son hipodoloras, o sea, es que
sí.
no causan dolor.
Y realmente, luego, aparte de todo, la gratificación, yo creo que compensa cualquier mínimo molestia, ¿no? Uh-huh. Como es el caso. Yo creo que las personas que donan se van muy contentas de saber que con esa aportación que hacen salvan tres vidas.
Claro, uh-huh. Eso es lo importante, ¿no? Porque cada vez que se dona son 450 centímetros cúbicos, pero hay una cuestión también que yo creo que debemos plantear y decir que el glóbulo rojo dura 42 días.
Sí.
Bien conservativo. Y las plaquetas duran al menos 5 días.
Duran 5 días y si se somete a lo que llamamos nosotros un proceso de inactivación de patógenos, que es un proceso adicional, podemos alargar esa caducidad hasta 7 días.
Porque vosotros con la sangre, una vez se coge esa bolsa, se extrae esa bolsa, hay un proceso luego, ¿verdad?
Sí, efectivamente, la bolsa llega al centro de transfusión y ahí sufre un procesamiento que permite obtener tres componentes, que son el plasma, las plaquetas y los glóbulos rojos.
Además tenéis una página en internet, www.madrid.org, Dona Sangre, donde la gente se puede informar. Y también tenéis un teléfono al eso que es. Se puede llamar, ¿no?
Tenemos la página web, como tú bien dices. Ahí todos los días podrá ver la persona que consulte los puntos de donación habilitados con sus localizaciones exactas y sus horarios exactos de atención al donante. Y luego en el teléfono gratuito 930-3530, pues también les podemos dar cualquier información que necesiten, tanto de horarios como de dudas médicas que se les presenten.
Sí, y uno de los problemas que tienen las personas para donar es cuánto tiempo tardo en recuperar esa sangre que me han extraído, esos 450 centímetros cúbicos.
Lo primero, que nosotros nunca extraemos sangre si se tiene un nivel de hemoglobina inferior a unos límites, que son 13,5 en el
que
hombre.
Que se comprueba antes.
Se comprueba antes mediante un pinchacito en el dedo, con una agujita muy finita, se te saca una gotita de sangre y se te hace una analítica. Entonces, si tienes un nivel inferior a ese rango, no se te permite donar. Aún donando, si como tienes ese límite inferior asegurado, donando te queda siempre por encima de lo que se considera el nivel de estar en la normalidad, te quedas por encima de lo normal, por decirlo así. No obstante, ¿cuánto tardas en recuperar? Pues en el lapso de 2 meses estás más que recuperadísimo, ¿eh? Y ese es el tiempo mínimo entre donación y donación. Se tiene que dejar un lapso de 2 meses y pueden donar un máximo de 4 unidades de sangre al año las mujeres y un máximo de 3 y 4 los varones. Sí. ¿Por qué las mujeres un poquito menos? Las mujeres estamos más expuestas a tener déficit de hierro por aquello de las menstruaciones, los embarazos, etcétera.
Sí, estamos hablando de los miedos que tienen las personas para donar y lo que estamos intentando es quitar esos miedos para
yo le he dicho que no sé si es meter la pata, pero de verdad que a mí antes de hacerlo era una cosa que me preocupaba, porque, oye, me daba miedo las agujas. Y para mí, para hacer un análisis era un trago, claro, pero no te queda más remedio. Y esto decía, bueno, pues al final es voluntario. Una vez lo haces, la primera vez que lo haces, te das cuenta de que no pasa nada y esa satisfacción que decía Luisa compensa, desde luego, el estar tumba un ratito, que es lo único que te pasa.
Tan es así que no pasa nada que yo me atrevo a decir que esto crea adición de
un
la
poquito,
buena.
Un poquito,
adición
un poquito,
de
sí.
la buena. ¿Qué porcentaje de donantes tenemos nuevos al año y cuántos repetidores? Tenemos un 20% de donantes nuevos y el 80% son repetidores. Cuando la gente repite, por algo será. Es porque cualquier sensación buena es superior a cualquier molestia y a cualquier sensación negativa.
Por otra parte. Y además es que la sangre se gasta muchísimo. O sea, hace falta sangre para prácticamente casi cualquier cosa en los hospitales.
No, sin duda. ¿Sí?
Sí, pues efectivamente, es que estamos acostumbrados a oír que cuando hay una hemorragia, cuando hay un accidente, pero es que esto es así, pero también en situaciones muy del día a día. Hay personas que necesitan crónicamente sangre. Hay anemias que son genéticas o congénitas. Hay personas que tienen un desgaste de la médula ósea, que como ocurren diversas patologías hematológicas, y entonces necesitan reposición de los glóbulos rojos. Hay personas que están sometidas a tratamientos de quimioterapia. La quimioterapia daña la médula a la par que daña las células malas del organismo, también daña la médula, y entonces la médula no fabrica sangre y esa sangre hay que reponerla, esos componentes sanguíneos, las hematíes, las plaquetas, el plasma. Y bueno, pues hay partos que se complican y una cosa tan sencilla como es dar a luz una vida, pues se puede llegar a ser tremendo y puede haber unas hemorragias enormes que requieran transfusiones de muchísimos componentes sanguíneos.
Y dentro de los grupos sanguíneos podemos decir que hay grupos que son altruistas a tope, ¿no? Que sirve prácticamente para todos, todas las personas. Y sin embargo, luego hay otros grupos que son menos altruistas, vamos a decir. Esto dicho en tono más o menos divertido, ¿no? O sea, y jocoso, ¿no?
Efectivamente, mira, todos los donantes lo hacen de forma totalmente altruista, sean del grupo que sea, lógicamente. Y lo que tú te refieres, efectivamente,
hay sangre que es más apañada, que vale para todos.
Sí, es que, a ver, si estamos hablando de la transfusión de glóbulos rojos, el donante que vale para dar sangre a cualquier paciente de cualquier grupo es el de grupo cero, sobre todo el cero negativo. Ese vale para todos los grupos. El cero positivo vale para todos los grupos, pero que sean RH positivos. Y el cero negativo para todos los grupos, sea cual sea su RH. Pero si hablamos de la transfusión de plasma, es justo al contrario. El grupo que menos salida tiene para transfundir glóbulos rojos es el AB. Y este grupo AB, sin embargo, es el donante universal de plasma, porque ese plasma lo puede donar a cualquier paciente de cualquier grupo sanguíneo.
Por lo tanto, cambiamos la pregunta. Y todos son altruistas, y todos son buenos, y todos son
bienvenidos.
Y todos son maravillosos.
Entonces, a mí me llamaba la atención que uno de los que faltan, que son los más habituales, que es el grupo A, que parece que es el... Pero es que también es el que más se gasta, claro.
¿Sabes lo que pasa? Que dependiendo de la raza, de la etnia o de la procedencia de los donantes, de los pacientes, los grupos sanguíneos varían en porcentaje en la población. Entonces, nuestra población aquí, caucásica, de España, pues el 40% de las personas son de grupo A positivo, el 40% de grupo cero positivo y en torno a un 8% son cero negativo y otro 8% más o menos A negativo. Y el resto se reparte entre los otros grupos. Y bueno, esto que pasa en la población general, pasa en los donantes y pasa en los pacientes. ¿Pero por qué se gasta más cero negativo? Pues precisamente porque cuando hay una necesidad de glóbulos rojos, del que se tira siempre es el cero negativo en una situación de urgencia.
Yo me imagino también eso, cuando no sabes, ¿no? Antes de...
En una situación de muy mucha urgencia. ¿Por qué? Porque en esa situación de mucha urgencia que está sangrando el paciente, tú necesitas transfundir ya y no da tiempo ni hacer las pruebas de compatibilidad. Entonces usas lo que sabes que le va a valer sí o sí, que es el cero negativo. Luego ya, con más calma, se van haciendo las pruebas pretransfusionales de compatibilidad entre el donante y el receptor y ya la siguiente transfusión, la siguiente componente, ya es isogrupo, ya es del mismo grupo, que no tiene por qué ser el cero negativo.
Luis, ¿cómo tiene que ir que la persona que nos esté yendo haya dicho, me voy a ir a donar ahora, en un rato, ¿qué tiene que hacer? ¿Desayunar un poco?
¿No? Desayunar, sí, sin ningún tipo de problema. Sí,
que desayune y beba un poquito de líquido.
No es un análisis de sangre, o sea, no hay que hacer un análisis de sangre para ver cómo está la glucosa ni
nada.
No, es donar sangre, ¿no? Y se puede ir bien desayunado.
Se debe.
Y se debe, sin ningún tipo de problema. Y hay una cuestión, perdona, que me gustaría plantear, es el madrileño y la gente que vive en la Comunidad de Madrid es altruista. Dona mucha sangre.
Vamos, ¿cómo te lo diría yo? Es que ¿sí? son la pera limonera, sí, me lo permitís que lo diga así coloquialmente. Sí. Vamos a ver, en Madrid, por término medio, se vienen a transfundir todos los días 900 bolsas. Hay días que 1000 bolsas. Y es que son todos los días 1000 donantes que tienen que reponer esas reservas que se gastan en la transfusión. Y es que es todos los días, los 365 días del año. Somos una comunidad súper generosa, tenemos los mejores donantes del mundo mundial. Madrid no podría subsistir sin esta generosidad de estos donantes. Y además es gente que... Se va incorporando gente nueva, 20%, pero es que el 80%, vuelvo a repetir, son gente que es que está ahí, y está ahí, y está ahí, y sigue estando ahí. Entonces, gracias a todos, a los que ya están, a los que se acercan por primera vez, y a los que están en su casa, porque sabemos que en cualquier momento van a dar el paso y van a vencer esa resistencia y ese miedo a esas agujas y a esas cosas que son miedos un poco tontos, que hay gente que lo hace y repite encima.
Que se repite porque es eso.
Además hay una cuestión que las bolsas que se consiguen en Madrid se utilizan en Madrid, pero también en situaciones de catástrofe y en situaciones de problemática se manda sangre madrileña, digamos, al resto, ¿no?
Mira, aquí este tema de la donación de sangre, igual que la donación de órganos y la donación de médula, se rige por el principio de solidaridad. Nosotros, lógicamente, intentamos autoabastecernos, todas las comunidades, y Madrid también. Pero si hay una situación de una emergencia, lo primero es la vida de la persona que está en riesgo. Cuando ha habido el atentado terrorista tan desgraciado último que hubo en Cataluña, en Barcelona... nosotros nos ofrecimos a cubrir cualquier tipo de necesidad. No hubo necesidad porque ellos estaban bien de sangre y además el pueblo catalán se volcó, lógicamente, como hizo el pueblo madrileño cuando hubo los atentados aquí tremendos, ¿no? Entonces, bueno, esto es así. Nos prestamos ayuda los unos a los otros.
Bueno, nos queda nada, pero yo creo que repetir otra vez que, por favor, que hace falta, que estamos en la reserva ya, digamos, ¿no?, de esos grupos A y cero, y eso son urgente que haya sangre para, pues, lo mismo, es que estábamos hablando, no solamente son accidentes, es que es el día a día de los hospitales, 1000 bolsas, dices, ¿no?
1000 bolsas diaria, lo que decía antes...
Luis,
mi tocayo,
sí.
Esa frase tan bonita de la madre Teresa de Calcuta, una gota parece que no es nada, pero muchas gotas hacen un mar.
Claro. Pues nada, Luis, nos vemos mañana.
Mañana nos vemos, claro. Aquí
Luisa,
estaremos.
Y también nos veremos, porque sí. Hace falta. Muchísimas gracias.
A vosotros.
A vosotros por estar aquí. Anímense, háganse donantes, que de verdad que da mucha satisfacción. Ahora a las 11, aquí en Onda Madrid, la información.
Son las 11.
Onda Madrid. Servicios informativos.
Buenos días. El número de desempleados registrados en los servicios públicos de empleo disminuyó en 290.193 durante el año 2017 hasta situar la cifra total de parados en 3.412.000. Es la más baja registrada a cierre de año desde 2008. De acuerdo con los datos publicados esta misma mañana por el Ministerio de Empleo, el número de desempleados registrados cayó en diciembre en 61.500 personas respecto al mes anterior. Destaca sobre todo el aumento de los contratos de carácter indefinido. Juan Pablo Riesgo es el secretario de Estado de Empleo.
La contratación indefinida creció un 7,2% con respecto a diciembre de 2016, encadenando así 47 meses consecutivos de incremento interanual de la contratación indefinida. Destaca el contraste con la reducción del 3,7% de la contratación temporal.
Buen dato también para la región. La Comunidad de Madrid ha cerrado 2017 con 370.000 desempleados registrados en los servicios públicos de empleo, 35.400 menos que en 2016 y después de que en diciembre la cifra de parados cayera en 7.600 personas. Más cosas, operación contra la pornografía infantil. La Policía Nacional ha detenido en Valladolid, Salamanca, Cádiz, Badajoz, Granada, Melilla y Madrid a 7 personas que compartían pornografía infantil a través de videochat. Uno de los detenidos es un menor de edad del que existen indicios de haber sido objeto de acoso sexual por parte de pedófilos adultos. Los arrestados habían constituido una extensa red de contactos entre usuarios de pedofilia, por lo que no se descartan nuevas detenciones. Portavoz de Policía.
A todos se les encontró una gran cantidad de pornografía infantil perfectamente clasificada y ordenada en carpetas de sus ordenadores personales. Uno de ellos se había iniciado en la descarga de pornografía infantil en redes P2P y había evolucionado a distintas webs de países pertenecientes a la antigua Unión Soviética para obtener nuevos archivos ilícitos.
Y agentes de la Guardia Civil han detenido a un grupo de aluniceros por su participación en una veintena de robos con fuerza en comercios ubicados en diferentes municipios de Madrid. La denominada Operación Cerbero Brown ha permitido el arresto de 3 individuos de nacionalidad española especializados en alunizaje y el uso de mazas para romper los cristales de los escaparates. Portavoz del Instituto Armado.
La investigación se inició en el pasado mes de noviembre, cuando detectamos que existían varios robos en locales comerciales que estaban situados en distintas poblaciones de la comunidad y que todos tenían se habían cometido bien por el método del alunizaje o bien de la maza. Pues a partir de este momento, cuando se intensifican las vigilancias en torno a ciertos sitios de lo que es la comunidad, permitiendo identificar a un grupo que estaba formado por 3 varones y que además siempre actuaban en horario nocturno y sobre los que se centraron todas las investigaciones.
Y un apunte en lo económico, los turistas extranjeros que visitaron la Comunidad de Madrid gastaron un total de 8.200 millones de euros de enero a noviembre, casi un 16% más que en el mismo periodo del año pasado, según se desprende de la encuesta de gasto turístico EGATUR, dada a conocer esta mañana por el Instituto Nacional de Estadística. De acuerdo con esta encuesta, en el conjunto de España, el gasto de los turistas internacionales en noviembre ascendió a los 4.600 millones de euros, un 10% más que el mismo mes de 2016, mientras que el gasto de los turistas que visitaron Cataluña ese mismo mes cayó un 4% respecto al mismo mes del año anterior.
Onda Madrid, el tráfico.
Comprobamos a esta hora cómo se circula en las carreteras de la región. DGT, María Forner, buenos días.
Hola, muy buenos días. Pues ahora mismo un accidente en el acceso a la M40 desde la M14 está generando retenciones a la altura de Coslada en sentido hacia la carretera de Valencia. Precisamente en esta carretera, en la A3, un alcance entre 2 camiones a la altura de Rivas va hacia Madrid y en sentido salida puede entorpecer la circulación, aunque de momento no está generando retenciones de consideración. Por último, la niebla continúa dificultando la conducción en algunos puntos, especialmente en la zona suroeste de la comunidad, aunque poco a poco va desvaneciéndose.
Así terminamos este resumen de noticias. Volvemos con más al mediodía. Siguen con Begoña Tormo y todo el equipo de Buenos Días Madrid.
Buenos Días Madrid con Begoña Tormo.
Pues como todos los días, se nos está pasando de la mañana casi casi sin darnos cuenta ya. Como quien no quiere la cosa, son las 11 y 5 de la mañana, estarán haciendo cosas, pues a lo mejor preparando la comida, trabajando, dando una vuelta, en fin, disfrutando de sus vacaciones, que hay mucha gente que las tiene, y a lo mejor también, bueno, pues preparando o haciendo tareas de rey mago en algún caso. Pero nosotros vamos a hablar de una cabalgata un poco especial, especial sobre todo por la relevancia que está teniendo o por el bombo que está teniendo últimamente en medios. El otro día en El Mundo, esta mañana hablábamos también con Ferran Boiza, con el director de la sección de local, la sección de Madrid del diario El Mundo, porque sacaban un tema que, bueno, pues no tenía mayor importancia y esto se ha ido un poco de madre y en algunos casos, bueno, pues puede tener tintes problemáticos. Les contamos esa asociación, Orgullo Vallecano, que propone en un momento dado a la Junta de Distrito de Vallecas, el distrito al que pertenece, pues la autorización de una carroza especial. Desde el ayuntamiento, desde la Junta de Distrito, les dicen, pues nos parece muy bien, es más, ¿por qué nos animáis si venís en la misma comitiva de los Reyes Magos que van a, bueno, pues a desfilar en la carroza, en la cabalgata que sale todos los años? Pues dicen que sí, lo preparan, allá que van, esto sale en la prensa y David Molina, portavoz de Orgullo Vallecano, se ha ido de madre. ¿Qué ha pasado?
Buenos días, Begoña.
Muy buenos días.
Pues se ha ido completamente de madre. Pues bueno, hay una mezcla de morbo y de incomprensión paleozoica todavía en nuestra sociedad y la mezcla de eso pues es explosiva algunas veces.
Entonces, yo creo que también, y lo estábamos comentando con Ferran esta mañana, ayer hablamos también con el concejal de presidente de la Junta de Distrito de Vallecas sobre el tema, porque es verdad que hace unos años, en la cabalgata principal, digamos, bueno, pues lo de las reinas magas cabreó, vamos a decirlo así, a mucha gente, porque, bueno, pues era ir contra la tradición. Pero es que en este caso no estamos hablando de la carroza principal, no estamos hablando de sustituir a los reyes magos por reinas magas, estamos hablando de una carroza más que va en la comitiva de los reyes magos, ¿no es así?
Eso es. En la cabalgata de Vallecas, que va a haber unas 16 carrozas, esa cabalgata en su conjunto tiene tres reyes magos, que son los habituales, y luego además, pues en una carroza específica, cuya temática es la Mesa de Igualdad y Diversidad de Puente de Vallecas, pues hay esta especie de tres reinas acompañantes, sin más, donde se va a difundir los valores de la igualdad y de la diversidad simplemente.
Vosotros lo único que queréis en este caso es aprovechar un aspecto, bueno, pues una cita multitudinaria, me imagino, para dar visibilidad a un colectivo que muchas veces pues lo tiene difícil, ¿no?
Eso es. Y es una visibilidad que se vive y se sufre, por desgracia, a veces los 365 días del año. Entonces es una ocasión bonita e ilusionante para los niños que contemplen la diversidad que hay en toda la sociedad y eso se haga de una forma festiva y divertida, sin más.
Y eso que, bueno, pues que contaba así, dices, pues qué bien, resulta que os está trayendo problemas porque estáis recibiendo hasta amenazas.
Estamos recibiendo hasta amenazas y se da la paradoja que incluso el Papa en el Vaticano ha recibido estas Navidades a tres Reyes Magos, de los cuales uno era explícitamente una niña. Si eso ha ocurrido en una misa en el Vaticano, ¿qué problema hay en que haya tres cantantes, artistas en pijama, con ositos de peluche, con una temática infantil dedicada a los animales, desfilando junto a otras 15 carrozas? Es una polémica innecesaria y absurda en estos tiempos, digo yo. Y sí, las amenazas, pues por desgracia, están ocurriendo y son bastantes.
Y además, bueno, aparte de eso, que es ya muy grave que alguien te pueda, porque es un delito de odio, hay una unidad especial de la policía que investiga esto. No sé cómo estarán en ese caso las investigaciones. Creo que os han pedido que recopiléis todas esas amenazas, ¿no?, para trabajar sobre ellas.
Sí, son tantas que hay un grupo de trabajo específico que se está dedicando a elaborar un dossier. O sea, que os podéis hacer una idea de la magnitud del tema.
Y bueno, son directamente, bueno, pues amenazas, me imagino, de gente intolerante y de gente, bueno, pues no creo que vaya más allá, porque quien se indigna a lo mejor pensando en un tema de tradiciones lo dice de una manera, pero en este caso es gente que va más allá, ¿no?
Sí, son amenazas directas de agresión o de incendiar la carroza, te puedo adelantar, directamente. Uh-huh. Y están colgadas en Twitter y en multitud de foros.
¿Y cuáles son esas amenazas?
Las que te detallo, pues desde agredir a la carroza arrojando multitud de objetos o incendiarla directamente.
Por Dios, me dices.
El tema es grave y son muchas, hasta el punto de que haya habido que crear un grupo de trabajo específico para compilarlas y sistematizarlas en un dossier.
Claro, es que yo te iba a preguntar por una cosa que ahora mismo ya se queda pues absurda prácticamente, porque te iba a decir, ha sido muchos meses de trabajo para hacer esta carroza, pues oye, es como cuando va en carnavales o cuando hay mucho trabajo detrás, mucha ilusión de mucha gente, y esto se va un poco al garete, pero es que detrás de lo que me está, o sea, después de lo que me estás contando, esto se queda en nada, ¿no? Se queda en una anécdota.
Claro, sí. En algunos medios se habla de que ha habido un recule por parte de la asociación en cuanto al disfraz. Evidentemente, un disfraz en el que van a ir decenas de personas disfrazadas de lo mismo, eso no se prepara en 3 días. Uh-huh. Y ninguna amenaza de cualquier desalmado o cualquier presión mediática y o política no puede hacer cambiar la temática de un disfraz en 3 días. Es una cosa que, igual que la decoración de la carroza, se tarda muchísimo tiempo en hacer. Es una cosa de sentido común. En todo caso, nosotros y nosotras seguimos adelante con el tema. No es nada agradable ver semejantes amenazas en las redes, pero vamos a seguir con el tema porque pensamos que merece la pena. No es una cosa para nada que busque atentar contra el sentimiento religioso de nadie.
Te pregunto, ¿alguien se va a escandalizar por lo que vais a poner, lo que va a ir en la carroza?
Para nada, eso, o sea, es una cabalgata infantil y obviamente las 3 artistas que van presidiendo la carroza, digamos, van a ir adaptadas a un espectáculo orientado a las niñas y niños de Vallecas para que disfruten de la diversidad social que hay en Vallecas, en Madrid y en el planeta. Uh-huh. Te puedo adelantar que las 3 artistas van a ir bastante más tapadas que Ana Obregón en una serie de para el público infantil que se emitió durante meses específicamente para el público infantil. Si alguien tiene algún problema con lo que se enseñe en esa carroza, que se quede tranquilo porque obviamente es un espectáculo para críos. Uh-huh. Y ya está. Uh-huh.
Pues nada, ojalá esto se entienda y se quede en eso, que esas amenazas que no deberían haberse preferido nunca se queden en eso, en agua de borrajas. Me imagino que lo tenéis denunciado ya o estáis esperando.
Se está en ello porque son bastantes y estamos siendo aconsejados por quien sabe de esto y actuaremos en consecuencia. Uh-huh. Pero en todo caso no se va a quedar impune porque estos son delitos de odio flagrantes.
Sí, no, yo me refiero a que se quede eso en una anécdota y que no vaya más y que podáis bueno participar en ese día que al final es el de los niños y los que tienen que disfrutar son los niños y toda la gente que habéis trabajado para que ese día sea muy especial para ellos.
Eso es, ellos son los únicos protagonistas de todo esto y ellos se merecen pasarse una tarde divertida y ilusionante con la cabalgata que está organizando la Junta de Vallecas. Uh-huh.
Pues ojalá sea así. David, que muchas gracias y mucho ánimo.
Muchísimas gracias.
Vale, que vaya bien. Gracias.
Muchas gracias.
Buen día.
Nuestro WhatsApp 628-091-117. De uno en uno. Entrevistas en profundidad.
Me gusta muchísimo la radio. En la radio eres un micrófono y tú, y a donde puedas llegar, llegas.
Fuimos a tocar a Santander, no va a venir nadie. Me asomé y estaba hasta la bandera. Bueno, me entran un poco ganas de llorar, recuerdo.
La magia tiene mucho de representar los sueños y los deseos del público en la realidad.
Qué buenos recuerdos y qué bien lo hemos pasado. Pero esto sigue, te sorprenderemos, aunque con nuevo horario. De lunes a viernes, de 1 en 1 a las 10 de la noche en Onda Madrid.
De uno en uno, en Onda Madrid, con Isabel García Regadera. Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasOM.
Once y cuarto de la mañana casi, nos vamos a Coslada con una mala noticia, sobre todo para los vecinos que van a tener que volver a sufrir en sus carnes un conflicto laboral. Y es que la localidad del municipio madrileño comienza el año con un conflicto en la empresa de limpieza de las calles. A las 9 de esta noche empieza la huelga en este servicio. Y Esther Bernabé se ha ido hasta allí para contarnos más detalles. A ver, Esther, cuéntanos cómo está la cosa. Buenos días.
Buenos días, Begoña. Pues como venimos contando efectivamente los últimos días aquí en Onda Madrid, está ese conflicto. Los trabajadores exigen que haya una subida salarial. Llevan casi 5 años con los sueldos congelados. Y bueno, pues hemos hablado con ellos. Nos indican que se podría aplazar, eso es buena noticia para los coslareños, se podría aplazar el inicio de esta huelga e incluso no realizarse debido a un acuerdo que ha habido entre el ayuntamiento y la empresa Valoriza, acuerdo que se tiene que aprobar en pleno. Y bueno, nadie mejor que nos pueda explicar este acuerdo que precisamente la edil de limpieza y medio ambiente, Charo Arroyo. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, Charo, hablábamos aquí en Onda Madrid con esos trabajadores y nos decían que habíais firmado un acuerdo, que teníais un acuerdo con la empresa Valoriza. Bueno, coméntenos exactamente qué consiste y qué podría suponer.
Bueno, pues en la tarde de ayer tuvimos una reunión donde estábamos los trabajadores y trabajadoras, la empresa y este ayuntamiento. Y hay un principio de acuerdo que deben aprobar hoy los trabajadores en asamblea. Se aprobará, espero, a mediodía y eso nos daría la posibilidad de poner esa primera piedra para que ellos tengan un convenio colectivo mucho más sólido y que sus subidas esperadas, esos puestos fijos que ellos habían exigido a la empresa, pues se puedan llevar a cabo. Desde luego el ayuntamiento ha puesto encima de la mesa todo lo que podía poner y bueno, pues la negociación va por un buen camino.
Ellos aseguran que esto viene, bueno, pues de que realmente cuando se hizo este contrato con el ayuntamiento estaba muy por debajo del precio, ¿verdad, Charo? ¿Puede venir ahí quizá toda esta problemática de que no se haya podido subir el sueldo en todos estos años?
Bueno, ese puede ser uno de los puntos claves, pero bien es cierto que a lo largo de estos años también ha habido pues subidas de tasas, el plus de transporte, que ha incrementado pues el canon que ellos pensaban asumir y que ahora es más elevado. Por lo tanto, bueno, pues ha sido un cúmulo de situaciones que al final la están pagando los trabajadores. Eso es lo que más injusto nos parece. Y por eso el ayuntamiento ha hecho todo lo posible para descongestionar esta vía muerta a la que se había llegado entre los trabajadores y la empresa. Y creemos que bueno, pues hay posibilidades de que pueda haber una solución en breve. Eso sí, el acuerdo tiene que ser valorado por el Pleno Municipal y esperemos que tengan en cuenta que eso que se puede aprobar en el Pleno puede dar salida al conflicto laboral que tienen los trabajadores y trabajadoras.
¿Y se aprobará, Charo, en el Pleno? Porque el otro día ni siquiera se aprobaron los servicios mínimos para esta posible huelga.
Bueno, pues espero que toda la oposición tenga en cuenta no lo que pueda perjudicar al equipo de gobierno, sino lo que puede beneficiar a los trabajadores y trabajadoras y, sobre todo, a la ciudadanía de Coslada. Es que esta ciudad no siga manteniendo su servicio de limpieza, que no haya huelga, que no haya problemas de salubridad, que es el objetivo de los políticos, mejorar la escena, mejorar la vida de los vecinos y vecinas. O sea, que espero que bueno, en esta ocasión toda la oposición pues se una para un buen fin, que es mejorar las condiciones laborales.
Pues Charo Arroyo, la edil de limpieza y medio ambiente de Coslada, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en directo en Onda Madrid. Nos quedamos, Begoña, bueno, pues con esa noticia, con que estaremos muy pendientes de esa reunión que tienen en asamblea a las 2:15 de la tarde todos los trabajadores de Valoriza para, bueno, pues decidir si al final sí que están de acuerdo en, por ahora, aplazar la convocatoria de esta huelga hasta que haya esa decisión en el Pleno. y luego ya valorarán si realmente les convence pues esa subida que pueden tener salarial después del acuerdo al que ha llegado el ayuntamiento con la empresa.
Pues un acuerdo que convendría desde luego a todo el mundo, a los trabajadores, porque eso significa que estaban más de acuerdo con sus condiciones laborales y sobre todo a los ciudadanos de Coslada, que si no van a tener que sufrir una molestia importante que es, bueno, pues las calles sucias por esa huelga. Nos lo vas contando día a día, de todas maneras, Esther, porque
estaremos,
me imagino,
muy pendientes a las 2 y cuarto de esa reunión.
Que va a dar para más. Gracias.
A vosotros. Hasta luego.
Nuestro WhatsApp. 628-091-117.
No han terminado las fiestas de Navidad, hemos hecho muchos excesos, es verdad, pero las fiestas de verdad no se terminan hasta después de Reyes y gastronómicamente hablando no se terminan hasta que nos tomamos el roscón. Y aquí viene el dilema, ¿cuál es el mejor roscón de Madrid? Porque claro, cada uno tiene su sitio favorito, hay gente que es capaz de recorrerse, cogerse el coche, hacerse media hora para ir, media hora para volver, para encontrar el roscón que le gusta, porque es verdad, se come una vez al año, alguna vez más, pero bueno, teóricamente una vez al año y no hay que echar cuentas de hasta dónde se va a buscar el roscón. ¿Pero cuál es el mejor? Bueno, pues para servidora, quienes le habla, pues tiene que ser un roscón jugoso, tiene que ser un roscón aromático, más allá de que a quien le guste con nata, sin nata, con trufa, con lo que sea, pero lo que tiene que ser es una masa rica. Y yo sí que he probado el que para mí, de verdad, hace muchos años que no comía un roscón así, y digo, ¿pero quién ha hecho este roscón? Me dice, ¿tú te acuerdas de Clara, la concursante de Masterchef? Pues ella los hace. Clara Villalón, muy buenas.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Pero es que esto que yo te he dicho, antes de que salieras en la tele, antes de que estuvieras en Masterchef, cuando tú hacías los roscones para casa, ya había gente que lo probaba y se iba a tu casa a buscar ese roscón.
A mi casa, de repente me pasó un año que llamó a la puerta una señora preguntándome que le habían dicho que aquí hacían roscones y que ella quería uno.
¿Pero usted quién es, no?
Claro, fue un poco, ¿pero usted quién es? ¿Quién le ha dado mi dirección, mi piso de casa? Y yo creo que desde ese momento me di cuenta que tenía que hacerlo de otra manera.
Te diste cuenta de que los roscones que tú hacías no eran normales, que eran unos roscones especiales con, eso sí, los ingredientes de toda la vida, porque no es que innoves demasiado. ¿Cómo es el roscón que haces?
No le añadimos nada, absolutamente nada que no sea natural. Harinas ecológicas, huevos de gallinas de corral, azúcar lo menos refinado posible. Un buen agua de azahar, que eso es muy, muy importante. No utilizar esencias que luego al final te dejan ese regusto un poco como a colonia,
sí,
¿no? Y masa madre. Esto lo que hace es que luego cuidemos mucho la fermentación para que a la hora de elevar nuestra masa, porque el roscón tiene dos levados, uno primero en bloque de toda la masa, luego ya le doy la forma y a esa forma vuelve a fermentar. Entonces, la masa madre ralentiza todo el proceso porque no es tan rápido.
Ni le puedes meter prisa, claro.
Que con levadura, exacto, no le puedes meter prisa porque eso al final se nota en la masa. Entonces, se da forma a los roscones uno a uno a mano. Se amasa todo con mucho cariño, mucho cuidado, a mano. Se utiliza buena mantequilla también. Se utiliza aceite de oliva, que yo creo que...
Claro, es que dices, parece que es tan fácil, pues simplemente con los ingredientes que estás contando es que te tiene que salir bien y encima si lo haces bien. Pero vamos por partes, porque tú empiezas hace muchos años a hacer pues eso, el roscón para casa, de repente se empieza a enterar la gente y tú llega un momento que ya te comprometes a empezar a hacer roscones y los haces en casa, en el horno tuyo de casa, que
bueno,
no sabes ya
una locura.
Que no sabes ya dónde levar o dónde dejar leudar las masas, porque claro, eso, lo que dices tú, necesita un tiempo, necesita un espacio, y dices ya en la bañera.
En la bañera. Yo tenía masas fermentando en la bañera de mi casa, le pedía boles a mis vecinos. Mi tía que vive al lado, por favor, déjame el horno porque necesito hornear entre un horno y otro. Claro, los hornos de casa no son igual que en una panadería. Entonces, mis 25 minutos de horneado por cada roscón.
O sea, sin dormir los días previos a Reyes, prácticamente.
Nada. Mi madre, que es una loca y que se apunta a todo lo que yo hago, pues gracias a ella consigo hacer todas estas locuras y nos vamos turnando. Bueno, tú duerme 3 horas, yo duermo otras 3, porque claro, las masas hay que mirarlas. De repente hace más calor en casa y fermenta más rápido, o hace más frío y la tienes que cambiar de sitio para que fermente mejor. Entonces,
una locura. Bueno, pero ya llega un momento que te entra un poquito de sentido común y dices, mira, yo esto no lo puedo mantener así.
Claro.
Y tengo que buscar a alguien que tenga un horno profesional, que tenga un establecimiento, y entonces te pones a buscar a alguien con quien hacer roscones de calidad. Ese roscón que te gusta a ti comer, pero exacto, que lo puedas hacer.
Sí, yo siempre además digo que el roscón hay que tomarlo sin relleno, porque
cuando el relleno lo que hace es tapar, ¿no?
Claro, el relleno es una excusa de las masas que no son ricas, que no están jugosas, que no están bien elaboradas, pues se le pone nata o trufa y como que todo se enmascara y todo.
Claro,
está,
pasa, ¿no? Con la grasita de la nata, como que pasa.
Claro, claro. Entonces yo creo que el roscón hay que tomarlo normal. Y nosotras, yo me alié con las chicas de La Amiguiña, en la calle Teruel número 26.
Está por Tetuán, ¿no?
Sí, uh-huh. Al ladito de Cuatro Caminos, muy, muy cerca. Y desde allí ya llevamos 3 años haciendo roscones, con una producción reducida y controlada, porque los hornos dan para lo que dan y las masas son lo que son y los ritmos no los queremos alterar en ningún momento. Y nosotros, quien quiere nata o trufa, se la damos aparte, en mangas pasteleras, cada uno que se ponga, pero consideramos que el roscón tiene que ser probado así, porque además, ¿qué es eso? Nosotros cuidamos todos los detalles de nuestro roscón. Vamos, tanto que la naranja confitada la confitamos nosotros. La
¿y confita, solo además lleva naranja?
La confita mi madre, en casa.
Madre mía.
En ollas. Este año se ha hecho a mano 150 kilos de naranjas, cortadas a mano, confitadas.
Eso solo lo hace una madre, Sara. Eso solo lo hace una madre.
Desde luego, desde luego.
Y además tenéis formatos, tenéis 4 formatos, ¿no? Tenéis el mini, digamos.
Tenemos 3 formatos. La bolita, que es ideal para pues desayunar o merendar, que es formato individual.
Para las familias unipersonales, que ya cada vez hay más, ¿no? Sí, gente que claro, vive sola y dice, oye, ¿por qué voy a renunciar yo a comer roscón?
Claro. Y luego tenemos los de medio kilo, que los vendemos a 18,50, y el kilo entero que lo vendemos a 31,90. Y luego aparte, la nata, la trufa, y también vendemos en botes la naranja confitada.
Claro, porque cuando la pruebas dices, pero qué poca viene. Aunque haya mucha, dices, se me queda poco, ¿no? Se
sí,
me queda
pasó
poco.
Porque el primer año la gente venía preguntando por naranja y ya el segundo decidimos, pues bueno, vamos a hacer botes, que los esterilizamos, que aguantan mucho en el tiempo además, y hacemos un poquito más y la gente se los lleva, vamos, que vuelan.
¿Y esta alianza con La Amiguiña es puntual? Me refiero, ¿haces nada más los roscones o hay más productos que estés haciendo o que vayas a hacer?
Pues con ellas hago yo los roscones. Mi madre se ha involucrado ahora y los fines de semana le suele llevar tartas en formato mini. Bueno, mi madre no hacía nada de repostería y de repente yo le di un par de recetas y ella trabaja sobre las recetas que yo le voy dando y ya intenta investigar y todo, y hace tartas de limón, hace brownies y tartas de zanahoria sobre todo.
Uh-huh. Sí. Bueno, mucha gente te conoció a ti, Clara, en Masterchef y, sí, y bueno, pues tú tienes un blog también en donde hay mucha gente que sigue tus recetas, pero ¿qué estás haciendo ahora?
Buf, ahora estoy...
Bueno, ahora parar. Roscones. Ahora roscones. Me refiero a después roscones del día 10 o 12 de enero. Por cierto, ¿hasta cuándo se venden roscones?
Hasta que la gente los quiera.
Más
hasta,
o menos,
pues mira, el año
por otros años.
Hasta abril.
Hasta abril.
Bajo pedido, si nos los piden, los hacemos. Normalmente sigue habiendo en el Obrador hasta finales de enero siempre. Uh-huh. Sí, porque la gente los quiere. Además, luego, si no los cortan, los congelan. Es un bollo que congela fenomenal.
Sí, está bien hecho,
bien,
¿verdad?
Claro. Y nada, mientras tanto, pues ahora mismo he hecho un cable a restaurantes, muchas veces me piden alguna asesoría, auditorías para ver qué tal están la situación, doy mi opinión, hago tartas de queso.
Bueno,
esa me cae una diaria siempre.
Es que lo de la tarta de queso de esta mujer, yo no soy muy golosa, pero es que de verdad, el roscón está estupendo, pero es que lo de la tarta de queso, yo no he probado una tarta de queso más rica que esa, de verdad. ¿Cuál es el secreto de cocinar? Porque tú eres más, bueno, cocinera, entonces es un poco de todo lo que te haga. Pero con las recetas dulces tienes legión de seguidores.
Sí, bueno, es que la tarta de queso crea furor. No, yo siempre me inspiro en la de Cañadío, que para mí era fantástica, y entonces prueba y error, un amigo de Marbella, Fernando Alcalá, me dio algunas pautas y yo a partir de ahí he ido como evolucionando esa receta y siempre inspirada en esa, creo que he llegado a una que está muy bien equilibrada, que tiene sabor a queso.
¿Queso azul un poquito? Vamos a ver el...
Un poquito
no
de
decimos
queso
ni qué queso azul.
Tiene una mezcla de 4 quesos en
¿vas
total
a decir cuál es?
Es un secreto.
Vale. Pero hay uno que es azul.
Hay uno que es azul.
No, bueno, digo cuál.
Sí.
Porque dentro del queso azul, oye, está el roquefort, sí. Podía ser gorgonzola, podía ser queso picón, podía ser muchos, no dices ni cuál.
Sí, es muy cremosa. Uh-huh. Yo creo que influye la nata que utilizo también. Lleva huevo, entonces una tarta de horno y lo que hay, oye, que cuidar muy bien es el horno.
Cuando lo haces en plan aficionado, como es tu caso, o empezó siendo, uh-huh, es tu caso, pero con ese volumen, ¿cómo haces la compra? Porque claro, cuando tú eres un obrador de pastelería, tú tienes tus proveedores que ya pues te llevan a ti, pero claro, cuando eres una particular que hace un roscón en casa, por muy bueno que esté y por muchos que puedas hacer, pues al final te toca ir a ti a comprar.
Yo voy al supermercado todos los días.
¿Todos
absolutamente
los días?
Todos los días, sí. Sobre todo porque ahora las tartas de queso las hago para el restaurante de mi chico. Entonces,
¿qué restaurante?
Se llama 3x4. Está, uh-huh, en la calle Hermosillo 82, dentro del mercado de Torrijos. Y
mercado de Torrijos, que es un mercado que tuvo una remodelación relativamente hace,
sí,
poco, y que sin embargo se oye poco hablar del mercado de Torrijos.
Sí, se oye muy poco y tampoco la oferta era muy atractiva, yo creo. Que
hay, sobre todo hay restaurantes de menú, ¿no? El,
sí,
típico restaurante pues para gente que trabaja por la zona,
sí,
económico, un restaurante, o sea, restaurantes, bueno, pues para comer,
sí,
mientras
para comer
trabajas,
el día a día,
¿no?
Sin buscar ninguna pretensión gastronómica. Entonces, mi chico se instaló allí hace un mes en un proyecto muy pequeño de cocina de temporada. Mucho guiso, pues verdinas con codorniz, un suquet de rape. Cosas así muy
cuidaditas, ¿no?
Sí, cuidaditas, y yo le hago las tartas de queso.
Le hace, bueno, pues yo no digo de él, pero solamente por la tarta de queso merece la pena ir a 3x4, de verdad. Yo es fan absoluta de esa tarta.
Y entonces la compra es diaria.
O sea, que tú te levantas por la mañana, ¿cuál es el día a día tuyo, Clara?
Yo me levanto por la mañana y me pongo con el ordenador normalmente, porque escribo también para varios medios de restaurantes o de recetas, entonces utilizo una parte de mi mañana para escribir. O
y para tu propio blog también.
Claro, exacto. O para estudiar también. Me gusta pues investigar un poco sobre ingredientes, leer libros antiguos, porque siempre te salen un poco ideas. Luego voy a visitar algunos de los restaurantes con los que colaboro para ver cómo están, o si hay algo que cambiar, algo que mejorar. Estoy intentando pues tener un seguimiento con ellos, o escribo a la gente de cocina, o les llamo y me van contando. Luego normalmente a mediodía voy a algún restaurante a comer, uh-huh, de los que tengo un poco que revisar. Y por las tardes, pues, me dedico a las tartas de queso, hacer esas compras. Yo voy al supermercado normal y voy comprando un poco al día, porque también en mi casa...
Te harán la ola cuando te vean, claro.
Tengo una nevera normal y corriente, no tengo capacidad de guardar más. Y luego, según los proyectos que me vayan saliendo, pues de repente me contratan para hacer una cena en una casa y ya lo organizo, o un catering... más grande y ya pues me tengo que...
¿Cómo te buscas la vida? Porque ¿cuál es el catering, por ejemplo, más grande que has hecho?
Pues hice en junio la presentación de cuentas de InfoJobs para 150 personas.
Que ya está bien.
Que ya está bien.
¿Cómo te organizas? O sea, porque yo me imagino que es que de repente dar de comer a 150 personas sin tener una infraestructura habitual, pues
claro,
te cuesta trabajo, me imagino.
Claro, poco a poco y con el tiempo ya me estoy haciendo con una infraestructura. También alquilo parte del material, ya tengo un equipo que trabaja conmigo de confianza, tanto de camareros como de cocineros, y sobre todo rodearme de buenas personas, el equipo. Mi madre me salva la vida en muchas... Sí, yo le debo la vida a mi madre.
Literal.
Y lo reconozco, vamos.
No, pero es verdad, yo no sé si el paso tuyo por televisión, por el programa MasterChef... Seguro que sí, te ha cambiado la vida.
Muchísimo.
¿En qué sentido?
Pues mira, yo soy economista, analista económico, matemática. En ningún momento jamás me hubiese planteado dedicarme a la gastronomía. Yo iba derechita a Deloitte, Price, alguna consultora, un banco o algo así. Y la verdad es que me abrió un mundo nuevo.
De repente ves que disfrutas realmente haciendo eso.
Me encanta lo que hago. Y vivo por y para ello. Desde que me levanto muy pronto por la mañana hasta que me acuesto, que a veces tengo que parar y cortar y decir, oye, ya está bien, que estás en la cama con el móvil mirando recetas o leyendo de cosas relativas.
¿No? O imaginándote lo que vas a hacer, una mezcla. Y además tú con esta un poco aventura de la gastronomía que ya se está afianzando, ya se está convirtiendo en lo que tú eres, sí. Realmente, ya ha pasado el suficiente tiempo, sí. Como para pensar que es así. Has probado de todo, porque no te has quedado en cocina. La hostelería, hay una parte muy importante que es también la sala,
sí.
Cómo se presentan esos platos, cuál es la relación, porque el problema muchas veces es que el cocinero profesional me refiero, no tiene el contacto con el cliente, ¿no? Hay siempre pues un intermediario que es el camarero, el personal de sala. Y tú también has querido probar.
Sí, sí, claro. Es que es una figura que a veces no se valora. Yo después de trabajar 3 años dentro de cocinas decidí que tenía que aprender qué era lo que pasaba en la sala. Y por eso mismo, cuando mi amigo Javi Estevez abrió la tasquería, no tenía una persona de confianza en sala, yo le dije, oye, yo me lanzo. No lo he hecho nunca, pero tengo todas las ganas de aprender. Y de aprender de sala y de vinos, que creo que es importante. Y me puse del otro lado.
¿Y has tenido anécdotas más en sala o en cocina?
Yo creo que un poco de todo. Lo bonito de la sala es que conoces a la gente, ves sus caras al probar los
platos, su reacción.
También tienes que tener mucha mano izquierda, ¿no? Y yo creo que a mí eso me sirvió para aprenderme a mí misma, para saber controlar.
Y controlarte, ¿no? Sí, un poco.
Sí, me hizo madurar mucho y aprender también cosas que antes estando en cocina no había valorado. Uh-huh. Y creo que es importante.
Yo creo que también muchas personas que nos estén oyendo, cocineros aficionados, los de toda la vida, señoras y señores, que afortunadamente sí. Muchos chicos y muchos hombres metidos en cocina, un poco la reivindicación que tienes cuando es a nivel, pues eso, de andar por casa, es tú te metes en una cocina con mucho tiempo, porque oye, la cocina es sí. Tiempo fundamentalmente. Yo cuando me dicen cariño digo, mira, yo dame menos cariño y dame mejor ingrediente y más tiempo y más técnica.
Sí.
El cariño que está muy bien para cuando lo presentas, pero el cariño, yo he comido cosas, muchas porquerías hechas con mucho cariño, sí. Sinceramente lo digo, así. Pero es verdad que luego no se valora ese trabajo.
Hombre, es que la cocina tiene mucho más detrás de lo que la gente, yo creo, que va a un restaurante o a una casa a comer.
Y ya no solo el trabajo, lo que estabas diciendo tú, preparar, pensar esa receta, irte a buscar un ingrediente, porque tú seguro que eres de las que se van a buscar el ingrediente a donde haga falta.
Bueno, allá, a donde sea. Yo tengo que ir a recoger un producto latino y me voy al mercado de Mostenses porque sé que ahí hay chinos y latinos y luego de repente te dicen que en Usera venden una morcilla que te mueres y allá que Usera me voy o me tengo que ir a Burgos y me voy a Burgos, ¿no? Yo creo que el producto es básico e indispensable dentro de una cocina y que la gente que escatima en ello al final es como el chocolate del loro, no consigue llegar donde tiene que llegar. Creo que el producto y la tradición.
Oye, ya que estamos en Onda Madrid, aquí en Madrid es verdad que tenemos grandes productos también. ¿Cuáles son esas joyas escondidas que hay mucha gente que dice? Es que cuando lo prueban van a decir, pero ¿por qué si lo tengo aquí al lado? ¿Cómo no lo he probado yo antes? ¿O cómo no me he aficionado yo antes?
Yo creo que muchas veces vivimos en una ciudad que desconocemos, ¿no? Y siempre valoramos más lo de fuera que lo de dentro. A mí cada vez que me preguntan por turrones, yo no tengo ninguna duda y me voy a Casamira y me hago una cola en Casamira todos los años, pero porque esa tradición, ese producto que hay allí es como maravilloso.
Casamira,
¿no?
Que está enfrente del Congreso, un poquito más abajo.
Sí, justo al lado de...
Es un poquito más arriba hacia Sol.
Sí, está en pleno centro y me parece maravilloso, pero también ciertos restaurantes que la gente no valora o no les quiere tanto. Hoy, por ejemplo, los vinos de Madrid, que se están poniendo cada vez más en alza, o ciertos productos como los quesos.
Tenemos
que
unos
se hacen
quesos
en la sierra,
fantásticos, de cabra, casi todos.
Sí, que son maravillosos, pero maravillosos. Uh-huh. Entonces, todo eso no se valora. La carne, la ternera de la cuerda larga, todo esto que nos...
Carne de Guadarrama, que tiene indicación geográfica. Pero la gastronomía está ahora mismo en un momento, yo creo, dulce, ¿no? Está de moda.
Claro.
Programas de televisión. Te preguntaba yo, ¿te ha cambiado la vida a ti? Evidentemente, pues de dedicarte una cosa a otra. Pero a ti la gente te sigue diciendo cuando te ve, te cuenta sus recetas, te pide consejo cuando te ve en la calle.
Sí, todavía hay gente que me reconoce o que se acerca o que se asombra. También mucha gente que me dice, ¿me suena? ¿De qué me suenas? Me suena tu cara. Claro, han pasado 5 años. que es una barbaridad de tiempo, porque sí que el primer año fue una locura, fue un boom, además el programa tuvo muchísima repercusión mediática y fue un poco locura de te subías un ascensor y oías por detrás Masterchef. sí. Pero la verdad es que la gente siempre ha sido encantadora, ha sido súper educada. Tengo gente que me ha seguido desde entonces o que antes también los conocía a través del blog o de otras cosas.
Por cierto, dime el blog.
Mi blog es mismigas.com y luego escribo sobre todo más en mi blog de Hola, que es el blog de Clara Masterchef, porque a mí me cambió el apellido cuando entré en el programa.
Ya no es Clara Villalón, ya eres Clara Masterchef.
Sí, bueno, cada vez lucho más por ser Clara Villalón porque creo que me lo estoy ganando poco a poco y con el trabajo. Pero no me pesa, ¿eh? No me pesa pertenecer a un programa como ese.
Por cierto, si entran en Mis Migas, que era el que yo he entrado para buscar esa receta de la tarta de queso, olvídense, no viene esa tarta, vienen otras, porque tienes, es más, un apartado específico para tartas, ¿verdad?
Sí, no viene, pero ya les digo, huevos, azúcar, nata, quesos y mucho cariño en el horno.
¿Cuál es la receta que más te ha costado sacar adelante?
No lo sé, no sabría decirte qué receta me he empeñado o me he roto los cuernos. Soy una cocinera muy intuitiva, de abrir la nevera y decir, quiero mezclar esto con esto y me sale. Por ejemplo, la cochinita pibil, que es una cosa mexicana, pues uh-huh. De repente me empeñé en hacerla y fue como mágico un poco eso alrededor.
Y te vas a por el achiote a donde haga
supuesto.
Falta, ¿no? Las tiendas latinas.
O me lo traigo de México. En mi último viaje a México me vine con la maleta cargada de moles, de pipián verde, pipián rojo, mole, de todo tipo de locuras. La gente se va de viaje y se trae souvenirs, yo me traigo comida.
Claro que sí, eso, oye, otro souvenir y además es más cultura muchas veces que otra que está más en los libros, pero que es menos, realmente menos fácil, ¿no? De asimilar.
Yo animo a todo el mundo que cada viaje que haga entre en un supermercado. Me parece vital. O sea, yo es lo primero que hago, entrar en un supermercado para ver lo que la gente consume, lo que hay allí. Porque es que muchas veces buscas cosas que tú y yo en nuestro día a día usamos mucho y en los países no
saben ni lo que es. Bueno, vamos a retomar y nos quedan nada, un par de minutitos, pero como habrá gente que... Bueno, no me he enterado de dónde está el roscón ese que es de
el
verdad.
El roscón de Reyes.
Que está hecho nada más con huevos de corral, con harina ecológica, con mantequilla de la de verdad, con agua de azar de la de verdad, que por cierto sí. Está cara, ¿eh?
Está muy cara, muy difícil de conseguir. Nosotros utilizamos la de Luca de Tena, pero nos merece la pena sin duda alguna. Así que nada, estamos en La Miguiña, en la calle de Teruel, número 26. Para el día 5 el cupo de roscones bajo reserva ya está lleno, pero haremos muchísimos más, casi el triple de los que hemos reservado, para que la gente que venga se lleve el suyo según vaya saliendo del horno.
Pues eso, ya está dada la pista y ahora a probar ese roscón.
Felices
muchísimas
Reyes
gracias.
A todos, muchas gracias.
Gracias,
Begoña.
Clara.
Buenos días, Madrid, en Facebook. Nuestro usuario es Buenos Días, Onda Madrid.
El día 4 de enero, Ecovidrio entregará 2.500 roscones. Ven con tres botellas y consigue tu roscón. Ven con tres botellas de vidrio. Desde las 9 de la mañana en el Jardín del Ángel, Plaza de Santa Ana. Recicla vidrio por roscón.
Nos encantan las cosas automáticas, nos inspiran y nos hacen sentir más eficientes, más libres, más humanos. Si tienes un coche automático, cuídalo. En Automatic hacemos la reparación y mantenimiento de tu cambio automático. Automatic.es. Tú conducirás más tranquilo y los tuyos más seguros. Automatic. Especialistas en cambios automáticos. Automatic.es.
Buenos días, Madrid, en Twitter. Nuestro usuario es @buenosdiasom.
Pues yo digo, estaba muy chiquita y ya sé que viene Irene, sé que viene Belén. Bueno, lo sé porque las veo fundamentalmente, pero aunque no las viera, ya lo relaciono.
La verdad que sí, se nos relaciona con esta música. Lo que pasa es que se me ha hecho súper cortita esta semana.
Hombre, las fiestas diríamos. Es lo que tienen.
Sí, no, más que nada porque me parece que fue antes de ayer.
Lo mismo es porque fue antes de ayer.
Cuando nos vimos, Irene Echeverría, muy
buenas.
Igual
fue antes de ayer, buenos días.
Yo te he podido ver aquí, en este estudio de radio.
Probablemente estuvimos...
El lunes, que no era tu día.
Dando palmas, a lo mejor. te duelen todavía las manos de dar palmas.
Por eso las tengo todavía rojas.
Puede ser.
Oye, qué bonito nos quedó, ¿no?
Quedó muy bonito, es que el concierto de Año Nuevo no es para menos.
Dirigió la orquesta Irene Echeverría, yo creo que más o menos Begoña nos salió, ¿no?
Nos salió muy bien.
Sí, ¿no?
Sí. Pero bueno, mejor que lo digan los demás, ¿eh?
Sí, vamos, yo creo que en Viena están pensando ya contrataros para el año que viene.
Es más, yo creo directamente que el año que viene, si queremos irnos a Viena a disfrutar del concierto de Año Nuevo, lo mismo ni siquiera necesitamos ver si nos toca la entrada con esto de los sorteos, porque lo hemos hecho también que dirán, no, hombre, las queremos
yo un certificado.
Como protagonistas.
Eso es lo que se llama empezar el año con optimismo, ¿eh? Lo que estamos haciendo nosotras ahora. Bueno,
por supuestísimo.
Vamos a escuchar lo que trae Irene, porque siempre es interesante.
Yo creo que va a seguir, bueno, no creo, lo sé. Esto lo sé yo porque tengo un sexto sentido y porque tengo un bonito guión, que la cosa va a ir pensando ya en la siguiente fiesta que nos queda, porque vamos de fiesta en fiesta y tiro porque
Reyes.
Me toca. Los Reyes, efectivamente, ¿qué pasa los Reyes? Bueno, pues que sus majestades dejan muchos juguetes.
Sí, hemos sido buenos, recordad.
Perdona, hemos sido buenos.
Hemos sido buenísimos.
¿Lo dudas?
Pero...
¿Lo dudas?
Lo recuerdo.
Vale. Bueno, pues entonces nos vamos a ir a la Sinfonía de los Juguetes y yo habitualmente digo, ¿de quién es? La Sinfonía de los Juguetes de, y yo suelto aquí, el señor compositor. Que esto queda muy bien y me hace ser muy culta. Pero es que en el día de hoy no tengo ni la más remota idea.
¿No sabes pronunciar? ¿No te atreves?
No, es que no sepa pronunciar. Mira, es que yo no sé si es la Sinfonía de los Juguetes de Mozart, si es la Sinfonía de los Juguetes de Haydn, si es la Sinfonía de los Juguetes de un monje que pasaba por ahí. ¿Qué pasa con esta sinfonía que no se sabe de quién es realmente?
Bueno, pues en realidad hay un gran interrogante porque no se sabe de quién es. Durante mucho tiempo se atribuyó a Haydn. Parece ser que el primer editor de esta sinfonía se la atribuyó a Haydn por un motivo muy, muy sencillo y muy comercial. Iba a vender mucho más si decía que era de Haydn que de un señor que no conocía a nadie. Entonces él dijo, bueno, voy a poner que es de Haydn. Seguramente tampoco este señor va a protestar.
O sea, Haydn tuvo negros también, como se suele decir
libros. No, más que tener negros es que hubo un editor muy avispado que dijo, yo tengo que vender esto. Seguramente voy a vender muchas más copias si las vendo diciendo que ha sido de este señor, que es muy famoso, que si digo que es de un señor que no conoce a nadie.
O sea, utilizó su nombre sin consentimiento.
Efectivamente. No sabemos si Haydn se llegó a enterar de esto o no, pero desde luego parece ser que no fue. Por esto mucho tiempo se estuvo atribuyendo a Haydn. Claro, lógico, en las partituras lo ponía. Después se demostró que no era de Haydn y, claro, surgía la duda. Si
¿De quién
Haydn,
será?
¿De quién es? Hubo otras voces que decían que podía ser de Leopold Mozart, el padre de Mozart, y que la podría haber hecho para sus hijos, uh-huh. para que ellos tuvieran, bueno, pues pudieran tocar con ellos, porque es una sinfonía muy curiosa.
Habría sido una historia bonita.
Sí, la verdad es que la historia cuadraba, todo el mundo le pareció muy bien, durante muchos años se le atribuyó a Leopold Mozart. Y hay unos documentos que parecen bastante ciertos, que por fin la atribuyen a un señor que se llama Edmund Angerer, del cual no hemos escuchado hablar en nuestra vida. Y bueno, pues que era un músico del Tirol. En aquel momento sí que debió ser bastante famoso y parece ser que él fue el autor de esta Sinfonía de los Juguetes. Precisamente no la firmó, y todo son conjeturas, pero se cree que no la firmó porque digamos que no era una sinfonía demasiado seria. Se compuso en una zona de Baviera que era famosa por uh-huh. construir juguetes. Entonces, bueno, era una forma, una especie de, no sabemos si promoción o, bueno, pues una especie de juego. Pero, en cualquier caso, no le dieron a esta obra tanta importancia y hasta tal punto el autor ni siquiera la firmó. Era como, bueno, yo hago esto, pero que no se sepa qué soy yo.
Sí, es muy divertida.
Ahora sí es muy divertida, pero en aquel momento un músico
también
serio.
Es verdad,
con
¿eh?
Todo su,
parecía bueno, pues, frívolo.
¿Qué hace usted con un cuco? ¿Qué hace usted con un tambor de hojalata?
Una carraca, ¿qué es esto? Esto no es digno. No. Entonces, bueno, pues precisamente por eso, pero la verdad es que es una sinfonía muy divertida. Tocarla es relativamente fácil, no es tan fácil como parece, pero bueno, digamos que tú a cualquier persona le pones una carraca en la mano,
sí,
le pones un pajarito.
Pero no nos las pongas, ¿eh?
No, hoy ya
ha venido que se viene arriba con
las
su
palmas
jarteta.
Del otro día. Yo estaba ya emocionada, ¿no?
Oye, ha dejado fuera del estudio, cuidado, una cajita que yo he estado cotillando y ahí hay de todo, ¿eh?
Y no queréis, entonces, bueno, pues nada.
Yo me arrancaría, tú lo sabes, pero nos quedó también el concierto de Año Nuevo.
Vamos a dejar
en alto,
¿verdad?
por lo menos que todo este 2018, oye, nos dure un poquito la ilusión de que lo hicimos bien.
Eso. Venga, vale, vamos a hacerlo así. Bueno, pues si queréis vamos a escuchar ya el primer movimiento de esta Sinfonía de los Juguetes. Bueno, esto es podría ser una sinfonía al uso, porque estamos escuchando música pues muy típica del clasicismo, estas frases musicales tan amables, tan elegantes. Sinfonía es una palabra que etimológicamente viene a decir sonar juntos, tocar juntos. Entonces es una obra instrumental. La única diferencia es que de vez en cuando escuchamos, por ejemplo, ahora un pajarito, escuchamos una como una trompetita de juguete, escuchamos un cuco, es decir, escuchamos juguetes en este momento, bueno, pues están participando como si fueran instrumentos de la orquesta, tan serios y tan formales como los violines.
Oye, sí, y los profesores músicos, todos ellos súper elegantes, ¿eh?
Tocando sus juguetitos.
Para la ocasión, tocando sus juguetitos.
Por eso muchas veces se hacen conciertos divertidos en los cuales las personas que tocan los juguetes a veces no son músicos o son, o bueno, están un poco como haciendo la, pues eso, la gracia, el papel de, bueno, pues de juguetistas, podríamos decir. Entonces, ya os decía, no es tan fácil como parece, porque es cierto que tú tienes que tener muy claro cuándo va el cucú, cuándo va el pajarito, pero bueno, se puede llegar
pajarito,
a conseguir.
Pajarito. ¿Sí? Esto me recuerda a mí, a la pradera de San Isidro. Oye, que lo digo porque te venden
los pajaritos.
Los silbatitos que van ahí con agua, tus silbas, por eso me recuerda a mí a San Isidro.
Sí, yo cada vez que veo a alguien que vende pajaritos de estos, los compro, porque esto es muy útil. Claro, este tipo de música a los niños les encanta. Entonces,
es verdad, que las clases
con ellos.
Es...
Sí, sí, nosotros aplicamos esto en clase. Entonces, la trompeta nos da más miedo dársela a los niños, pero el pajarito que sopla, bueno, pues resulta muy gracioso. El cuco también hay que tener cuidado, porque si no sabe perfectamente dónde va. Pero bueno, las carracas, todo esto son instrumentos así de hacer más ruido, a los niños les encanta. Entonces, sí, yo voy por la vida comprando pajaritos, no son tan fáciles de conseguir.
En la pradera de San Isidro, tú acuérdate, siempre cada vez que llegue el 15 de mayo.
Si no, te las llevamos nosotras.
Fenomenal. Bueno, hemos escuchado también una máquina de viento. Sí, sí, hay algunas versiones que se crecen un poco también, entonces utilizan otros instrumentos poco típicos y poco usuales. Bueno, pues estamos escuchando el primer movimiento, es un allegro. Allegro es una palabra italiana que viene a decir que la música ha de ser alegre. Estas palabras solían indicar un poco la velocidad y, por otro lado, el carácter de la música. Pensad que en esta época no se había inventado el metrónomo todavía, este aparatito que a los músicos nos gusta tanto y que todos los alumnos odian siempre, con el cual, bueno, pues un compositor puede decirnos exactamente a qué velocidad quiere que suene una partitura.
Se va moviendo, clic, claro. Clac. Clic,
exactamente,
clac,
maravilloso,
a un lado,
sí.
A otro,
y no hay forma de salirse, y si te equivocas es horrible porque el metrónomo va por un lado y tú por otro, y es muy difícil seguirlo. Pero en este caso, bueno, pues simplemente el compositor pone allegro. Esto hace que haya pues versiones diferentes. Vamos a escuchar versiones un poquito más rápidas, un poquito más lentas, pero siempre con este carácter alegre y dinámico. Bueno, pues este es el primer movimiento. Vamos a escuchar, si queréis, el segundo movimiento, que en este caso es un minueto. Un minueto es una pieza musical que también aparece muchísimas veces en la música clásica y que suele formar parte de las sinfonías, suele ser uno de los movimientos de las sinfonías. Su característica es que, al ser una pieza que viene de la danza, el minueto en su origen era una danza, es una danza ternaria. Entonces, bueno, vamos a escucharlo porque siempre suele tener un carácter pues un poquito más pausado, más bailable. Bueno, pues claramente estamos escuchando aquí el ritmo ternario, se encarga de marcárnoslo estos instrumentos, estos juguetes que también están ayudándonos a seguir el paso. Y si nos fijamos es una música amable, de nuevo bailable, pero que los juguetes la hacen pues un poquito más divertida, más fuera del carácter de lo que sería un minueto estilo galante, que es el estilo musical de esta época. Quizá por esto el compositor no quiso firmarla, porque decía, bueno, es que me estoy saliendo mucho de las cosas que se hacen normalmente. Pensad que Otra de las características del clasicismo es que el público escuchaba las obras sabiendo ya un poquito lo que iba a pasar.
Sí.
Es decir, tenían una estructura muy determinada, tenían la forma de construir las frases y de hacer la música era también bastante predecible. Entonces, bueno, cuando te salías demasiado de esto, al público no le solía gustar mucho. Uh-huh. Digamos que era una obra demasiado atípica para lo que el público iba a esperar. Generalmente los minuetos tienen dos partes. Y es como si fueran dos minuetos seguidos. El primero suele ser un carácter un poquito más alegre, más animado, y el segundo contrasta. Hay veces que es, generalmente suele ser un poquito más pausado, no siempre, pero en cualquier caso siempre vamos a ver un contraste. Este segundo minueto, en el barroco, que es de donde viene esta pieza, generalmente se solía interpretar con menos instrumentos, con tres instrumentos. Entonces es esta parte que vamos a escuchar ahora, y se solía denominar trío.
Vale.
Si nos fijamos solo en la música, pues estamos escuchando el minueto, sí, bailable, no podemos incluso ver casi en un palacio, en un salón, pero en cuanto aparecen los animalitos...
Claro, estás jugando, en el campo de repente.
De pronto estás, que hace aquí un pájaro, que hace aquí un cuco y sobre todo que hace aquí un tambor dando golpes.
Madre mía.
Bueno, de nuevo sigue siendo un minueto, entonces la estructura va a ser también predecible. Tenemos, uh-huh, hemos escuchado el minueto, hemos escuchado este trío, que ya os digo que en origen solía ser tocado por tres instrumentos, más adelante ya lo tocaba toda la orquesta, aunque el carácter sigue siendo diferente. Y generalmente, después del trío, se volvía otra vez a repetir el minueto, el primer minueto. ¿Por qué? Pues porque en esta época tenían mucho tiempo libre, tenían que llenar las tardes, y bueno, pues para los compositores era realmente fácil escribir una pieza y tocarla varias veces. Y por otro motivo también.
Esto es cómodo, cómodo,
claro,
cómodo.
Es muy cómodo, sí. Pero es que pasa otra cosa. Nosotros ahora, si nos ha gustado mucho la pieza, todos nuestros oyentes pueden buscar en YouTube,
claro,
buscar en Spotify y enseguida van a encontrar la pieza.
Es más, directamente que escuchen las audiciones comentadas otra vez desde el principio en nuestros podcasts.
El podcast de la...
¿Qué,
claro,
es esto de buscar solo la pieza?
Bueno, pues ellos lo pueden hacer. En aquella época no se podía hacer. Entonces, una de las formas en la que los compositores conseguían que la gente se llevara la música a casa era repitiéndola bastantes veces. Tenían que ser frases musicales que se quedaran muy rápidamente.
Se la metían en la cabeza.
Sí, sí,
¿no?
Te la metían con calzador. Bueno, pues este ha sido el segundo movimiento. Tenemos un movimiento final. Un movimiento final, además, que es muy divertido porque es generalmente estos movimientos, los últimos movimientos, siempre pues son más animados, más vivos, para acabar como
sí,
con el subidón.
En
y en este caso, además, va a haber una repetición. Y vamos a escuchar cómo la repetición es todavía más rápida. Es decir, va como ganando en intensidad, ganando en velocidad. Vamos a escucharlo. Bueno, y de nuevo los juguetes están aquí haciendo de las suyas.
Sí.
Está claro que estos chicos han sido muy buenos porque les han traído muchos juguetes los reyes y los están utilizando todos.
A ver, cuidado, que a lo mejor algunos de estos juguetes también se los ha traído Papá Noel.
Ah, puede ser, puede
¿vale?
ser.
Vale, lo digo
los tenían de antes,
porque acaba de irse de nuestras casas y no quiero yo que el pobre se sienta ya que le hemos olvidado, ¿vale?
Bueno, dicho pueden queda. Ser, pueden ser también de Papá Noel. Bueno, hemos escuchado cómo cada vez la música va más rápida,
¿sí?
más rápida. Hay algunas versiones incluso que la vuelven a repetir otra vez más. Aquí llega un momento en que los
que
dedos
no
de los músicos llega un
¿sí?
momento en que tienen un límite, pero sí,
obvio.
La verdad es que lo divertido
pobres.
De esta pieza... Bueno, cuando la escuchas es muy divertido, cuando la estás tocando estás menos. Sudando la gota gorda diciendo, por Dios, que me lleguen los dedos, por lo menos hasta el final del movimiento. Bueno, pues esta ha sido nuestra Sinfonía de los
pues
Juguetes.
Pues mira, ha sido nuestra Sinfonía de los Juguetes, que me ha gustado mucho y que yo quiero... tocar un pajarito de esos ya, ¿eh?
Bueno, pues
creo que mi propósito de año nuevo, que todavía no lo había encontrado...
Te queda menos ya para mayo.
Sí, no me queda nada, no me queda nada. También puedo ir a tu escuela a ver si te
en
queda
la escuela,
ahí
en la escuela
pajarito,
igual tenemos algunos.
Algún pajarito
alguno nos queda. Sí, sí, yo voy comprando siempre por todos los sitios que veo, o sea que tengo unos cuantos.
Oye, ¿porque estáis todavía de vacaciones o no?
Sí, estamos de vacaciones,
¿sí, no?
pero hasta después de Reyes. Después
vale.
de Reyes ya empezamos otra vez. El próximo lunes ya tendremos audiciones comentadas. Y bueno, pues les preguntaré a todos mis alumnos, a los mayores, a los pequeños, si han sido buenos, les han traído muchos regalos los Reyes y se les han traído muchos juguetes y por supuesto escucharemos esta Sinfonía de los Juguetes. Esto será el lunes que viene en la Escuela de Música Sotomesa. Esto está en la calle Santa Cruz de Marcenado número 1, muy cerquita del Metro San Bernardo. a las 8 de la tarde. El lunes, la primera vez que vienes, es gratis. Y las siguientes veces puedes venir desde 5 euros. O sea que es una actividad muy, bueno, bastante asequible, yo creo, que para cualquiera.
Está tirado.
Y luego, y a mí esto no me gusta decirlo, pero de vez en cuando lo digo. Luego nos vamos a tomar una caña y es la mejor forma de empezar el lunes. Escuchas música, te lo pasas bien, luego nos vamos a tomar algo. El ambiente es espectacular porque tengo unos alumnos increíbles, tengo que decirlo. Así que nada, os espero a todos el lunes que viene.
Propósito de año nuevo, ir a una audición comentada presencial de Irene Echeverría.
Me parece perfecto.
Uh-huh.
Muy bien.
Que ahí nos hemos quedado.
Pues fenomenal.
Yo me voy a ir a tocar la garraca o el pajarito.
Bueno,
o lo
no
que
sabes
sea.
Lo que has hecho, Irene.
Es que quiero, es que está la caja fuera. Bueno, que Begoña bueno, no venga, nos ha dejado
ahora,
meterlas.
Ve para la ahora caja. Ve para la caja, ven. Sí, sí, nosotros seguimos.
Adiós.
Hasta luego.
Pues nada, se ha ido ya Irene con Belén para buscar eso. Y nosotros seguimos aquí, son casi ya las 12 del mediodía, ya saben que a las horas en punto, en Onda Madrid, llega la información.